Hola, muy buen día, buena madrugada de martes. Y hoy recordando los 10 años de Néstor. Néstor vive siempre en nuestros corazones. El hombre que le dio centralidad a la política. El hombre que empoderó con derechos a todo el pueblo. El hombre que nos hizo... Diario Nacional. En Córdoba, en la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, que estuvo en el auditorio con Chacho trabajando hoy temprano. Está de mucho laburo hoy, ¿eh? Día especial para la radio, que acaba de celebrar sus 63 años. Y hoy lo hizo a todo auditorio con Chacho. Con Chacho Marcetti acá en la radio, ¿no? Con el vagabundo de las estrellas. En la producción en Córdoba, Pierina Propato, La Pepi. Y naturalmente, en Buenos Aires, en la producción, mi querido Gastón Rabinovich. En el control central, otro compañero querido, Walter Danesi. Y en la operación en Buenos Aires de La Plata, Mónica Lisi. Todos hacemos la madrugada del país. Todas, todas, todes. Con ustedes de compañía. 2:08 de la madrugada. Y decíamos, ¿no? ¿Cómo no recordarlo a Néstor en este día tan importante? Ya 10 años de su desaparición, parece mentira. Ha pasado una década, ¿no? Del hombre que le dio protagonismo a la política, que prestigió a la política, que recuperó al país del infierno, que llevó a cabo una política implacable, impecable, avasalladora en defensa de los derechos humanos. El hombre que no se cayó la boca nunca, el hombre que realizó el anti-ALCA junto a Lula y a Chávez, en aquella famosa frase de Hugo Chávez diciendo ALCA, ALCA al carajo, bueno, Néstor tuvo un gran protagonismo, el que pagó toda la deuda externa, el que nos hizo sentir orgullosos de ser patriotas, de querer el suelo argentino, con una visión netamente federal. Un verdadero paradigma de la política resultó ser el querido Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Un gran presidente que es imposible olvidarlo. Es como dice el lema, ¿no? Néstor vive, Néstor eterno, insoportablemente vivo. ¿Sí? Afortunadamente. Néstor está vivo. Y uno lo palpa y se emociona cada vez que habla de él. Por eso vamos a recordar a Néstor en esta fecha, particularmente con aquella famosa declaración, ustedes recordarán, ¿no? Quisiera que me recuerden aquella pieza que pronunció Néstor de manera conmovedora y que de alguna manera se nos hace imposible no recordarlo a Néstor. Al contrario, lo tenemos muy presente. Y vamos a comenzar el programa con estas palabras vivas, sentidas, conmovedoras, impactantes, del gran Néstor Carlos Kirchner, presidente de la República entre el año 2003 y 2007.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
Néstor, quisiera que me recuerden, poema de Joaquín Enrique Areta, Joaquín Enrique Areta, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar clerical. Néstor lo había leído en la Feria del Libro, en el marco de la Feria del Libro, allá por 2005, presentando la obra Palabra Viva, una recopilación de textos de escritoras y escritores desaparecidos en la Argentina. Una figura que trascendió en la política, Néstor, ¿no? Siempre trascendió. Un tipo de una personalidad avasalladora, pero una persona que tenía muy claro lo que quería para su país, ¿no? Muy claro lo que quería para su país. Y trabajó mucho para eso. Trabajó para empoderar al pueblo, dándole derechos. Todos los derechos que pudo se lo dio Néstor, quien gobernó los destinos de nuestra patria entre el 25 de mayo, aquel histórico 25 de mayo de 2003, hasta el 10 de diciembre de 2007. Y además fue tres veces gobernador de Santa Cruz, entre el 10 de diciembre del 91 y el 24 de mayo de 2003, y diputado por la provincia de Buenos Aires entre el 2009 y 2010, desde el 10 de diciembre de 2009 hasta su muerte el 27 de octubre de 2010. Néstor, que realizó sus estudios de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde allí en 1974 conoció a Cristina Fernández, con quien se casó en 1975. De ideología peronista, claro. ¿De qué iba a ser Néstor? Era re peronista. Militó durante sus años de estudiantes en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional y en la Juventud Universitaria Peronista. A mediados del 76, en el contexto de la terrible dictadura cívico-militar, se trasladaron a Río Gallegos a vivir, donde abrió junto a Cristina su propio estudio jurídico. En 1981 fundó junto a Cristina y su hermana Alicia el Ateneo Juan Domingo Perón, y al año siguiente la Unidad Básica Los Muchachos Peronistas, que le sirvieron de estructura para aspirar a la intendencia de la ciudad en las elecciones de 1983. En 1987 gana la intendencia, a intendente, encabezando la lista por el Frente para la Victoria santacruceño, lo que le granjeó suficiente apoyo luego para ser electo en 1991 gobernador de su provincia con el 61% de los votos. Desde Santa Cruz, luego de una breve buena relación con el gobierno menemista, breve, porque después fue un duro crítico de la gestión menemista, tanto él como Cristina en el Senado, se convirtió en uno de los principales opositores dentro del justicialismo. El gobernador y su esposa, entonces legisladora provincial, pertenecían al peronismo renovador, cuyo referente a nivel nacional era Antonio Cafiero. Se opusieron al proyecto relacionado al litigio del campo de hielo patagónico sur, a la privatización de aerolíneas argentinas, al pacto fiscal 2, a la reforma laboral y la ley de hidrocarburos, entre otras. En las elecciones presidenciales del 2003, Néstor encabezó la lista del Frente para la Victoria, obtuvo el segundo lugar con el 22,24% de los votos, accedió a la presidencia luego que su oponente Carlos Menem renunciara a la segunda vuelta electoral. Renunció porque se la veía venir, porque iba a perder 75-25, esa es la verdad. En los meses siguientes buscó consenso con los partidos políticos opositores a nivel nacional, y entre las medidas de su gobierno se destacan la reducción a la mitad, y esto hay que decirlo, redujo a la mitad los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, los juicios por delito de lesa humanidad, la recomposición de las relaciones con los países de Latinoamérica, principalmente Brasil y Venezuela, el rechazo en conjunto con otros países de la región al ALCA, en el famoso famoso encuentro en Mar del Plata, en el Estadio Mar del Plata, ahí junto a Hugo Chávez y Lula. Y naturalmente, como había señalado yo al comienzo del programa, el pago total de la deuda externa al FMI, al Fondo Monetario. En octubre del 2009, ya retirado de la presidencia y proponiendo a Cristina como futura presidenta, cosa que gana Cristina ampliamente en la elección del 2007, obtiene en 2009 una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ese año también fue elegido presidente del Partido Justicialista y durante la primera presidencia de su esposa acompañó como legislador y referente político sus decisiones de gobierno, a la vez que también fue elegido secretario general de UNASUR. Hoy justamente la estatua que decidió sacar Lenín Moreno de la UNASUR en Quito va a ser, ya está emplazada al Centro Cultural Néstor Kirchner. Al Centro Cultural Kirchner va a ser puesta ahí la estatua, el Centro Cultural Kirchner en la capital federal. Durante 2010 su salud se debilitó seriamente, en febrero de ese mismo año fue operado de la carótida, en septiembre fue sometido a una angioplastia donde se le colocó un stent. Sus médicos le recomendaron que cambiara un poquito, que se tranquilizara un poco debido a su estrés, y luego de unas semanas de reposo volvió a la actividad política, porque era un animal político él, era un político de raza. Era imposible decirle a Néstor, no hagas esto, quédate, no podía Néstor. Inclusive estuvo en un acto con la juventud peronista, con la Cámpora, y recuerdo vivamente, el 14 de septiembre de 2010, en mis 50 años recuerdo, ese acto en el Luna Park, y se lo veía un Néstor un poco desmejorado, pero bueno, él quería estar ahí, él no habló. Le pidieron que no hablara y él no habló, pero estuvo ahí presente. No podía, era más fuerte que él. Era un animal político, un animal de raza. Y claro, los médicos le recomendaron que cambiara su estilo de vida debido al estrés y luego de unas semanas de reposo volvía a la actividad política, sin embargo falleció un día como hoy, 27 de octubre, a los 60 años. ¿Sí? Desde su fallecimiento hubo muchos dirigentes que formaron parte de su gobierno, el actual presidente Alberto Fernández, que siempre lo recuerda vivamente, Roberto Labaña, otro de los tantos, Martín Lustó, Martín Lustó más que nada integró el gobierno de Cristina, pero era ministro de Economía del gobierno de Felipe Solá en aquella época. Otros dirigentes como Miguel Peirano, Amado Vudú, sostuvieron el modelo del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina. Algunos economistas internacionales, como Michel Camdessus y Joseph Stiglitz, hablaban del modelo argentino para describir positivamente la política económica del país. Actualmente, naturalmente, las ideas políticas y económicas son referentes dentro del kirchnerismo y también del peronismo, ¿no? Y vamos a recordar a Néstor a través de la música. Hoy, a propósito, Andrés Prat, el querido Negro Prat, un cultor del candombe argentino, un estudioso del candombe argentino, me mandó una música, un homenaje dedicado al Flaco, y se llama La Murga del Flaco. Es un tributo de y por Ariel Prat, que en estos momentos se encuentra en España, pero por supuesto, seguramente estando en la península ibérica, el recuerdo debe ser vivo, el de Ariel, y muy conmovedor y muy impactante también, y lo recuerda Néstor de esta manera.
Casa en llamas, dolor penal, nido de cacerolas, rotas cadenas, mejor ni hablar. Milicos liberales pasando lista la impunidad. Desde Río Gallego contra los vientos dentro y afuera, pero cambiando el aire que nos faltaba la patria entera, curando las rodillas y las recetas de aquella fiera. Bajando al fin los cuadros, metiendo en cana toda esa mierda.
Murga del Flaco, murga del Flaco,
nos devolvió. Se lo llevó temprano y un pueblo erguido lo despidió. Como otro 17 llegó la gente con emoción. Hoy nos legó el orgullo de hacer más grande a nuestra nación. Hay que seguir curando lo que aún lastima en el corazón. Nos dejó con Cristina, más justa y libre será Argentina. Luchando sin tristeza, no perderemos nuestra alegría.
Vamos todavía, viva Perón carajo, y viva Néstor, viva Perón carajo, sí, así es como sentimos hoy este día. Y viva Néstor, eternamente vivo, insoportablemente vivo, gracias a Dios. Sí, acá lo saludo a Guti Seriani, que estaba ahí en la coordinación del auditorio y acompañando al Chacho, a los Touch, con Clary. Naturalmente hoy Néstor va a ser recordado en muchos actos. Cristina ya decidió, lo escuchamos a Pepe Castro, decidió hoy no concurrir a ningún lado, simplemente pasarla con sus hijos en este día tan especial, y me parece bárbaro, atinado la actitud de la vicepresidenta, me parece muy bien. Ya lo entraron a recordar, Volnovich, Larroque, Eduardo Valdés, Ebe de Bonafini, destacando la gran figura de Néstor Kirchner. Escuchábamos la murga al flaco por parte del negro Ariel Prat, ¿no? Que... esta murga forma parte de una conocida publicidad de un lugar que tiene el nombre de Néstor en Buenos Aires. No voy a decir ahora porque es publicidad, sino de un querido lugar que queremos mucho todos los peronistas, todos los kirchneristas. Naturalmente, Volnovich destacaron, Larroque, Valdés, Bonafini destacaron la figura del expresidente al participar en una charla virtual organizada por Grupo Bicentenario a 10 años de la muerte del exmandatario. ¿Sí? La titular del PAMI, Luana Volnovich, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, y el diputado nacional Eduardo Valdés, el querido Eduardo, destacaron la figura del expresidente Néstor Kirchner al participar de una charla virtual organizada por Grupo Bicentenario a 10 años de la partida del exmandatario. Aseveró Volnovich que de Néstor aprendí que la política es correr los límites de lo posible a ser posible, que una idea sea grande, inclusive intentando poner incómoda a la misma política, porque él hablaba de tensión y hablaba de rebeldía. La funcionaria, digo bien, funcionaria, añadió que el expresidente de la República, para el expresidente de la República no existía la política de la resignación, y destacó la irreverencia, la tensión con los poderes concentrados, la apuesta a lo colectivo. Larroque afirmó que Néstor era el más entusiasta de los militantes. Vaya si lo era, ¿no? Le gustaba mezclarse, esto lo agrego yo. Me encantaba cuando Néstor se tiraba del escenario en medio de un mar de personas, ¿no? En medio de un mar de militantes. Eso para mí era algo, eso trascendía, lo trascendía a él, ¿no? Era el más entusiasta de los militantes, decía con mucha razón Larroque, recordando que en las primeras reuniones comprobó la consonancia entre su discurso y la realidad. fue una persona muy pegada al territorio, con el pragmatismo necesario que requiere el ejercicio de poder, y a Néstor los problemas del otro no le pasaban desapercibidos, añadió. Para Eduardo Valdés, los 4 años del gobierno de Néstor fueron un manual de política. Y gracias a él y a Raúl Alfonsín somos un ejemplo como país en materia de derechos humanos. También recordó que en febrero del 96 participó del primer acto de Kirchner a nivel nacional en el Club Sabio de Villa Lugano con otros compañeros como Jorge Argüello o Gustavo Vélez. Eve de Bonafini no pudo participar del Zoom, pero envió un video con su testimonio diciendo que Néstor va cabalgando alado por arriba de nosotros, de punta a punta del país, riendo feliz, guiñándonos un ojo. Era un gran soñador y transmitió mucho, remarcó Eve, y transmitió mucho su modo de hacer política. Voy comentando los datos del tiempo a esta hora, después de este mini homenaje a Néstor, merecido homenaje, y de alguna manera cuando hablamos de él lo estamos homenajeando todos los días, ¿no? Así que me interesa mucho escuchar tu opinión hoy, ¿eh? Por eso te voy a dar el WhatsApp, que después Gastón me va a mandar seguramente los mensajes por WhatsApp a través del mail y del contestador. Me interesa mucho hoy escucharte, ¿sí? 11-65-84-0870, el número del WhatsApp, del chat, 11-65-84-0870, y el contestador al 0810-222-0870, 0810-222-0870. También acá estoy recibiendo el primer saludo de Jorge de Quilmes, que dice, le mando un abrazo grande a Orellano, gracias Jorge. Un abrazo enorme, y también a Silvia Salomón, que me manda un abrazo inmenso en este día tan especial de recuerdos de Néstor, y también de esperanzas a un año del triunfo de Alberto y Cristina. No puedo escucharte porque estoy muy cansada hoy, me dice. Te dejo un abrazo, y hay un amigo de mi edificio que te deja un saludo que dice que siempre te manda a la radio. Se llama Eugenio, y es cierto, Eugenio de Córdoba, y es músico de la Banda Sinfónica de Córdoba, ¿eh? Así que a Sergio... Espero tu llamado, Sergio. Te mando un abrazo, un beso muy grande en este día tan especial, ¿eh? Porque es un día muy especial hoy, ¿eh? Recordando también que se cumple el primer año de la victoria del Frente de Todos, que se imponía en elecciones presidenciales. La coalición electoral que nuclea y lidera el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y Espacios Progresistas, ganó las elecciones generales aquel 27 de octubre del 19 con el binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández con el 48,24% de los votos en primera vuelta. En primera vuelta. Desplazando al gobierno del miserable Macri. Desplazando al gobierno del miserable Macri. 2:30 de la mañana. Vamos a hacer una pausa musical, si les parece bien, primera pausa musical, y después vamos a alargar con toda la información correspondiente a este día. Y para comenzar, nos había quedado de ayer ahí colgadito la orquesta del maestro Alfredo De Angelis, con la voz de Oscar La Roca, Volvamos a Empezar. Thank you.
otra vez a tu lado, feliz como nunca, con ansia de hogar. Los chicos ya saben qué es lo que ha pasado, y ahora hay un padre que puede mostrar. Mira, mira qué regalos compré para todos, juguetes y ropas, también un licor y un velo de novia más lindo que el cielo, pues sé que la nena ya tiene un amor. Mira, nuestros cachorros como ayer, mira cómo me abrazan otra vez. Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor, y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto. Tengo la dicha de mi hogar, y sé que vos sufriste más que yo. Vení, poné la mesa y escondés el lagrimón, no llores, volvamos a empezar. Con sombras de cárcel lavé mi pecado, si acaso la cárcel lo pudo lavar. Los jueces de mármol nunca comprendieron que a veces la vida te obliga a matar. Mirá, nuestros cachorros como ayer, mira cómo me abrazan otra vez. Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor, y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto. Tengo la dicha de mi hogar, y sé que vos sufriste más que yo. Vení, poné la mesa y escondés el limón, no llores, volvamos a empezar.
27 de octubre,
a 10 años de su muerte.
No voy a ser presa de las corporaciones. Tenga el pueblo argentino la certeza de que quien les habla está decidido a dar vuelta a la página de la historia y comenzar a construir junto a ustedes un país diferente, con mucha humildad, pero con muchas y muy firmes convicciones, con esperanza y con optimismo. Hoy más que nunca, Argentina unida. Pertenezco a una generación que no se dobló ante la persecución, ante la desaparición de amigos y amigas y ante el mayor sistema represivo que le haya tocado vivir a nuestro país. Estas actimias llevadas adelante por una dirigencia claudicante que entregó la dignidad de los argentinos sin distinción, que nos ha sometido permanentemente a la mayor de las injusticias, no nos va a hacer confundir ni desviar el rumbo.
Néstor Kirchner es nacional.
Nacional es la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Doctor Javier Farinas, infectólogo.
Buen día, Fernando Piana.
El AMBA, que fue el eje central del brote en Argentina, en este momento está con números estables e incluso en descenso en muchos de los distritos.
Lunes a viernes, desde las 7.
La gran preocupación es en distritos del interior, donde lamentablemente, hasta el advenimiento de la vacuna, que será una bisagra, se deberán utilizar las medidas restrictivas en las actividades que sabemos son las principales vías de diseminación del virus.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 35 minutos.
Los estadios dejan de estar en silencio. 30 de octubre, vuelve el fútbol para todo el país.
Jugada de gol, tiró gol.
Con Víctor Hugo, Alejandro Apo y el mejor equipo de todos los tiempos. Relatores, Pasión Nacional, 30 de octubre, vivilo por la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. La Hora Líquida con Gillespie. Lo Intempestivo con Darío Stanreiber y Luciana Pecker. Volvé a disfrutar las entrevistas federales.
Y mucho más.
Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Escuchábamos al Chango Espasiuk, de Tránsito Coco Marola, La Colonia. Recordando las líneas nacionales, atento a eso, al 11-65-84-0870 y al contestador 0810-222-0870, 11-65-84-0870 el WhatsApp, 0810-222-0870. También quiero mandarle un abrazo muy grande a una querida amiga que nos está escuchando desde Rosario, a Rita Silvana Borges, mi querida amiga, compañera. Me dice acá, esperando para escucharte en un rato, en un día tan especial para todos, patria grande incluida. Claudio, querido, gran compañero, te mando un beso muy grande. Rita Silvana Borges, de Rosario. Un beso, corazón, un beso muy grande y un placer saber de vos. Un placer saber de vos. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la actualidad nacional. Hoy habló el presidente Alberto Fernández. Puso énfasis, mucho énfasis en el tema de la devaluación. Dijo, devaluar es fácil, pero es una máquina de crear pobreza. Habló contra los fundamentalistas del mercado al encabezar en la jornada de ayer en el municipio de Ezeiza el acto de entrega de viviendas para familias de las provincias de Buenos Aires y Río Negro y obras de reactivación de viviendas para Formosa y La Rioja. La palabra del presidente Alberto Fernández contra los fundamentalistas del mercado a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Vinimos para hacernos cargos de esos problemas que los argentinos expresan. Y muchos quieren desviarnos y quieren hacernos creer que tenemos que atender otros problemas, que son los problemas de pequeñas minorías que siempre se han hecho cargo de la Argentina Y esas minorías quieren que uno le responda a sus intereses y se olvide de lo que todos estos argentinos están necesitando. Y si alguno quiere saber lo que le pasa a la Argentina que devalúa, vuelvan a escucharlo a Gildo. Y vuelvan a escuchar lo que les pasó cuando llevaron el dólar de 9 pesos a 14, casi 15. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina? Paralizaron esas obras que hoy por el plan Reconstruir estamos poniendo en marcha nuevamente en Formosa. Esa memoria que tiene Gildo. Tenemos que tenerla cada argentino en su cabeza. Porque devaluar es muy fácil. Pero devaluar es una máquina de generar pobreza. Y la verdad nosotros lo que queremos es una Argentina que crezca, que se desarrolle, que dé trabajo, que produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares. No queremos conseguir los dólares porque pusimos el dólar al precio que algunos poderosos necesitan. No es eso lo que queremos. No es esa nuestra decisión. Y vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Y vamos a afrontar y si quieren dar pelea, daremos pelea. Porque para eso llegamos al gobierno. No llegamos al gobierno para cruzarnos de brazos, ni llegamos al gobierno para obedecerles. Llegamos al gobierno para obedecer a los que nos votaron. Para eso llegamos al gobierno. Y para dar una Argentina y hacer una Argentina que a todos nos incluya. Yo soy peronista y como tal creo que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y lo voy a seguir reivindicando. Aunque muchos quieren otra historia. Y aunque muchos quieren quebrarnos. Yo a nadie le pregunto, como decía Néstor, en estos días que indefectiblemente tanto lo recordamos. A nadie le pregunto de dónde viene, lo que le pregunto es a dónde quiere ir. Y si quiere llegar a ese destino común, de una Argentina más igualitaria, de una Argentina más equilibrada, de una Argentina que dé derechos, de una Argentina que defienda la educación pública, de una Argentina que defienda la salud pública, de una Argentina que tenga como prioridad la producción y el trabajo, le digo dame la mano y acompáñame porque eso es lo que necesitamos. Yo estoy muy feliz de estar aquí entregando en Ezeiza estas viviendas y que esas viviendas también se entreguen allí en La Rioja, que se empiece el plan Reconstruir del que habla Gildo, que podamos avanzar allí en Florencio Varela. Estoy contento. Este es un día, los días peronistas son los días que hacen felices a la gente, no importa si está nublado o soleado. Y hoy es un día que hay felicidad para muchos argentinos y argentinas, que tienen la posibilidad de acceder a su casa. Y que tienen posibilidad además, porque como bien dijo Axel, estamos intentando reconstruir el crédito hipotecario en Argentina.
Escucharon al presidente, contra los fundamentalistas del mercado, si quieren pelea la vamos a dar, yo soy peronista, y los días peronistas son los que hacen felices a los argentinos, estén claros o nublados. Los días peronistas, dijo Alberto, son los que hacen felices a los argentinos. Para un peronista no hay nada mejor que un peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Habló el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y en diálogo con Horacio Embón, el titular de Cultura recordó la figura de Néstor. En el marco de los homenajes por los 10 años de su partida, Bauer, quien expresó sentir una enorme emoción como siempre que llega esta fecha, aseguró sentir alegría de haber conocido a un ser humano excepcional y señaló que Néstor Kirchner cumplió con todo lo que prometió en su primer discurso al asumir como presidente. La palabra de Tristán en diálogo con Embón.
Bueno, primero con una enorme emoción, ¿no? Cada vez que llega esta fecha, mañana especialmente, que estamos conmemorando 10 años, cuando se dan aniversarios con fechas cerradas, se profundiza un poco más el recuerdo, la emoción, y la alegría de haber conocido a un ser humano excepcional, ¿no? Vos recién mencionabas Iluminados por el Fuego. Mi primer encuentro con Néstor estuvo vinculado a esa película porque nosotros con Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, habíamos viajado a las islas, habíamos armado un plan de filmación donde íbamos a rodar en las islas, pero era imposible hacer reconstrucciones de batallas con cientos de extras. Entonces necesitábamos un lugar similar a Malvinas en el continente. Y es ahí donde le golpeamos la puerta a quien era el gobernador en la provincia de Santa Cruz, que la verdad que no conocíamos, y sonaba un nombre extraño en aquel momento, ¿no? Kirchner. Y golpeamos la puerta y le contamos, ahí nos invitó un asado de cordero en su residencia, Néstor. Le contamos el proyecto y nosotros, por supuesto, fuimos entusiasmados con la voluntad de convencerlo. Y la verdad que cuando terminó ese encuentro, él estaba mucho más entusiasmado que nosotros con la necesidad de hacer una película que reivindique una vez más la soberanía argentina sobre Malvinas y que signifique un homenaje a nuestros soldados. Así que a partir de ese encuentro fue una verdadera maravilla ese vínculo con Néstor y mi agradecimiento siempre. Y después te imaginás, después de haberlo visto como gobernador aquel día que asumió como presidente y dijo lo que dijo y cumplió con todo lo que prometió en ese discurso iniciático, lo fuerte, lo profundo que es el recuerdo en este nuevo aniversario que se produce mañana, ¿no?
Emocionado Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, evocando la gran figura de nuestro querido Néstor Carlos Kirchner, Néstor vive en el corazón del pueblo. Hoy un programa que se puede decir que le vamos a dedicar a Néstor. Este programa está dedicado a la figura de Néstor, a la memoria de Néstor. Bueno, habló Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Vamos a regularizar hasta la última vivienda de la provincia. Audio informativo a este respecto.
Axel Kicillof aseguró que su gobierno trabaja para regularizar hasta la última vivienda de la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense criticó a quienes buscan generar temor ante esta decisión. El mandatario lo manifestó al acompañar al presidente Alberto Fernández, quien entregó viviendas en Ezeiza. Allí Kicillof planteó que en el territorio bonaerense hay muchos barrios privados que por deficiencia de la propia provincia no están regularizados. Entonces, el que tiene una vivienda no puede escriturar, transferirla ni heredar. En este sentido, analizó que ello es un problema para el propietario.
Bueno, y ahora vamos a hablar del coronavirus como lo hacemos habitualmente, recurrentemente. Vamos a martillar siempre sobre el coronavirus para que tomemos conciencia de lo peligroso que es este bicho, ¿no? Hoy me enteré que el colega Jorge Basalo de Radio Universidad, que se dedica a temas judiciales, está afectado de coronavirus. Afortunadamente nos hizo llegar a cada uno de los compañeros, de los amigos, un audio donde se encuentra, se va recuperando. Dijo que tuvo mucho susto, que tuvo todos los síntomas habidos y por haber, todos. Hasta dolores en la espalda, como si le hubiesen pegado palazos así en carne viva, ¿no? Sobre la espalda. Latigazos sentía en la espalda, en el estómago. Dice, me decía hoy, es un bicho de miércoles, ¿sí? Tomen conciencia y cuídense. Y se está recuperando, Jorge, afortunadamente, a quien le mando un abrazo muy, pero muy grande. Se está recuperando, afortunadamente la puede contar, porque él le agarró una cepa más, con más consideración, digamos, una cepa más, con más bonanza que otra, ¿no? Es decir, no fue una cepa letal, una cepa que le dio algún sustito, pero Jorge se está recuperando y la puede contar, ¿sí? La puede contar. Lo cierto que en materia de coronavirus, 11.712 personas fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Otras 406 fallecieron. Con lo reportado este lunes suman 29.301 los fallecidos y 1.102.301 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Un 35,94% de los infectados de hoy corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Del 1.102.301 contagiados, el 82,51%, 909.586 recibieron el alta. Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 3.694 casos. En la ciudad, 515. En Catamarca, 7. En Chaco, 137. En Chubut, 544. En Corrientes, 114. En Córdoba, 1.271. En Entre Ríos, 352. En Formosa, 2. En Jujuy, 38. En La Pampa, 68. En La Rioja, 49. Les dije Chubut, ¿no? 544. Mendoza, 652. Misiones 12, en Neuquén casi 400, 395, Río Negro 308, Salta 95, San Juan 10, San Luis 136, Santa Cruz 86, Santa Fe 1733, en Santiago del Estero 240, Tierra del Fuego 305 y en Tucumán 949. En lo que hace a nuestra provincia, reiteramos, 1271 y 32 decesos hubo en la provincia de Córdoba. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 es del 69,8%. El Ministerio de Salud cifró en 77.247 el total de contagiados desde el inicio de la pandemia y suman ya 1.152 decesos en total. A propósito de la pandemia, vamos a escuchar a Daniel Martín Peña, de Radios Universitarias en España, cuáles son las nuevas medidas que se tomaron en España a propósito de este rebrote de contagios de coronavirus. El presidente Pedro Sánchez, quiero decirles, declaró la alerta máxima por 6 meses, hasta el 9 de mayo. Vamos a escuchar a Daniel Martín Peña en diálogo con LRA1 Nacional de Buenos Aires.
Bueno, pues significa volver a recuperar lo que habíamos tenido allí por el mes de marzo, las conferencias de prensa los domingos del presidente, pues anunciando la renovación del estado de alarma. Pues ayer lo recuperamos nuevamente porque los contagios han ido aumentando de manera bastante exponencial en las últimas semanas, sobre todo después del puente que hubo en noviembre, el puente del 12 de octubre, la gente viajó mucho y bueno, la ola de contagios ha aumentado, y entonces se han tomado una serie de medidas en acuerdo con las comunidades autónomas. Ya sabemos que aquí en España los gobiernos regionales tienen bastante poder, y el presidente del gobierno tuvo una reunión con todos los presidentes regionales y acordaron volver al estado de alarma, un estado de alarma que no va a ser como el anterior, no va a ser de confinamiento, sino que va a ser, en principio, le han llamado, aunque no les guste, un toque de queda nocturno, desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana no se va a poder salir de casa, a no ser que sea por una causa justificada para ir a una urgencia médica o para salir a trabajar. Y bueno, ese horario es de 6 a de 11 de la de la noche a 6 de la mañana, y puede variar de 10 a 7 de la mañana, de 10 de la noche a 7 de la mañana. Ahí varía un par de horas de margen, y ya muchas comunidades lo han instaurado esta noche ya ha habido toque de queda. De hecho, no solo es España, sino también Italia, Francia, Grecia, muchísimos países de Europa lo están instaurando, y se ven imágenes vacías de todas las calles europeas por la noche.
Están instaurando el toque de queda en varios países de Europa, entre ellos España. Desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana no se va a poder salir de casa, decía Daniel Martín Peña, de Radios Universitarias de España. Bueno, Educación dio marcha atrás con el tema de las clases. Solo 3 departamentos vuelven a clases en Entre Ríos. Vamos a escuchar el informe de LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Educación dio marcha atrás y solo 3 departamentos entrerrianos vuelven a clases. El presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, confirmó que el regreso a las clases presenciales se dará solo en las escuelas de los departamentos Federal, Feliciano y Villaguay, mientras que las otras 6 jurisdicciones comenzarán con actividades institucionales, pero sin la presencia de alumnos. El cambio obedece a la evolución de la situación epidemiológica en los departamentos Tala, Nogoyá, Islas del Ibicuí, San Salvador, Uruguay y Victoria.
Situación de la educación en la provincia de Entre Ríos, relatado por el colega de LRA 42, Nacional Gualeguaychú. 2:55 de la madrugada en toda la República Argentina, 17.4 la temperatura en Córdoba, humedad 36%, cielo totalmente despejado. Para hoy una mínima de 13, máxima de 29. Para lo que resta de la jornada, despejado hacia la mañana y a la tarde, algo nublado por la noche. En Capital Federal, 14 grados, la temperatura 69, la humedad, el cielo totalmente despejado, mínima de 13, máxima de 22. También hacia la mañana y tarde despejado, parcialmente nublado a la noche. Seguimos con más información, y en este caso vamos al testimonio de Lucio Rapallo, enfermero y trabajador del Sistema de Emergencias de Concepción del Uruguay. Se está llegando a muchos contagios, dijo en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.
Sí, estoy indignado por lo que sucedió. Vi el posteo, compañeros, colegas míos, enfermeros y enfermeras fueron publicando esa publicación original de un señor X que hacía la convocatoria para que las playas se reabran, para que haya un uso consciente de los lugares, y lamentablemente, ajeno, que por ahí una propuesta habrá sido inocente, no sé, no se puede. Hoy en día no están observando o no están viendo la verdad de la situación como ciudadano, no sé, no creo que no ven que el virus es un virus letal, que es un virus que genera cierto daño a las personas, y que si llega a haber un pico, si uno no tiene conciencia, puede llegar a ocasionar un caos tanto en el hospital como en el privado, y no vamos a tener abasto, no vamos a dar abasto con el equipo necesario.
La palabra del enfermero Lucio Rapallo, dando cuenta que se está llegando a muchos contagios allí en la zona de Concepción del Uruguay. Vamos ahora con el testimonio del secretario de Derechos Humanos y Formación Sindical de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, AGMER, me refiero a Mario Bernasconi, quien comentó lo que señalaba hace un rato el colega de Nacional Gualeguaychú. No están dadas las condiciones para la vuelta a las aulas. Se aplicará la misma solo para Federal, Feliciano y Villaguay. El testimonio de Mario Bernasconi a Nacional Gualeguaychú.
Empezaron 6, nosotros decimos que además es un anuncio por parte del Ejecutivo Provincial y completamente del CGE, anunciado de manera intempestiva, de manera unilateral y además rompiendo todo proceso de diálogo que tenía, que estaba llevando adelante el Consejo con el conjunto de las organizaciones sindicales y concretamente con AGMER. Nosotros habíamos tenido una reunión tal cual lo había mandatado nuestro plenario el secretario general para presentar el jueves pasado, no este último jueves sino el anterior, una reunión con el CGE en donde nosotros le presentamos el protocolo, el proyecto de protocolo que había sido construido a través de un proceso de, sobre todo de mucho análisis durante marzo que venimos discutiéndolo a través de nuestro Instituto de Investigaciones. Presentamos ahí y eso fue el jueves, y el lunes siguiente nos enteramos por los medios los anuncios del retorno a la presencialidad en 9 departamentos, rompiendo profundamente el diálogo y sin tener además un protocolo, sin haber conocido un protocolo por parte del CGE. Eso termina profundizando el malestar del conjunto de la docencia con estas actitudes, ¿no? Y nos prepara de cara a profundizar el plan de acción que a partir de hoy se expresa con medida de fuerza lunes, martes y miércoles.
Recordamos que el Consejo General de Educación de Entre Ríos había informado la vuelta a las aulas en 6 departamentos de Entre Ríos, pero finalmente se había dado marcha atrás con la decisión y se aplicará la misma solo para Federal, Feliciano y Villaguay, dijo justamente Mario Bernasconi, el secretario de Derechos Humanos y Formación Sindical de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, AGMER, en diálogo con Nacional Gualeguaychú. Bueno, ya estamos cerca de las 3 de la mañana, completando la primera hora del Diario Nacional. Llegan las noticias en la voz del querido Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Argentina superó los 29.000 muertos por coronavirus. El Ministerio de Salud informó 11.712 nuevos casos y 406 fallecidos en las últimas 24 horas. Según el reporte, hay 1.102.000 infectados en el país y ya son más de 5.000 los pacientes con COVID-19 internados en unidades de terapia intensiva. En ese marco, la ocupación de camas UTI adulto a nivel nacional es del 64%, mientras que en el AMBA es del 61,8%. El dólar blue tuvo la caída más importante del mes tras tocar el récord de 195 pesos. cerró a 190 y la brecha frente al oficial se redujo al 142%, en un contexto en el que el presidente Alberto Fernández volvió a descartar una devaluación. Devaluar es una máquina de generar pobreza. Queremos una Argentina que crezca, que produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares, afirmó el mandatario durante un acto en esencia.
Tránsito.
Los dos puentes Sarte Brazo Largo hacia Entre Ríos con algunas llovinas, máxima 80 sobre los puentes. Y recordar que en la ruta 9 hay llovinas, los que van al puerto de Rosario y San Lorenzo, conductores pernoctar en los camiones, como indica el protocolo del COVID-19. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está despejado, la temperatura 18 grados, humedad 38%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 14 grados, humedad 69%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Hola Argentina, habla Gabino Medrano de Uruguay, Entre Ríos. Al gobierno nacional, a todos. No se olviden, Néstor vive, junto a la Santa Eva Perón.
Este homenaje es invulnerable, pero calculo para todos los peronistas, ¿no? Por Dios y la Virgen. ¿Cuántas cosas decís, Claudio, por Dios, del homenaje a... al expresidente que tuvimos, que hizo de todo por el país para dejar bien parada a la gente. Y gracias por todo y muy buen comienzo con...
Tengo el orgullo de haber viajado a Mar del Plata con el tema del ALCA, con un compañero salimos de Constitución en un convoy, iba Maradona, Tristán Bauer, La Roque, La verdad que fue divino, ahí lo conocía Néstor. Pregunto por Sonia, ¿qué pasó con Sonia, Claudito?
Buen día, amigos. Hace 10 años, mientras efectuaba un censo en todo nuestro país, una noticia nos sacudió. Había muerto Néstor. Uno simplemente dijo, no puede ser, y largarse a llorar. Hoy lo recuerdo con el cariño de siempre. Y por otro lado, fuerza Florencia, fuerza Máximo y fuerza querida Cristina.
Sí, para el diario La Eugenio de Brogne, en un nuevo aniversario de la muerte de Ernesto, quiero decir lo siguiente, no estemos tristes, porque Perón, Evita y Néstor están vivos en la memoria de su pueblo. Gracias, buenos días.
Los queridos oyentes, queridos compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública, a través del 0800-222-0870, y también a través del chat 1165-84-0870. Ya en un ratito vamos a leer algunos de los mensajes que van llegando también a través del WhatsApp. 3 y 5 de la madrugada, decíamos, 10 años de la partida de Néstor Carlos Kirchner, 10 años de la partida de quien fuera presidente de la República entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre del año 2007. Y vamos a recordar este poema de Joaquín Enrique Areta, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Néstor lo había leído en el marco de la Feria del Libro allá por 2005, presentando la obra Palabra Viva, una recopilación de textos de escritoras y escritores desaparecidos en la Argentina.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
La palabra de Néstor Carlos Kirchner recordando aquel poema de Joaquín Enrique Areta, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, Néstor leyéndolo en el marco de aquella Feria del Libro de hace aproximadamente 15 años, increíble, ¿eh? Presentando la obra Palabra Viva, una recopilación de textos de escritores y escritoras desaparecidos en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar clerical. Tres y siete de la madrugada, recordando que hoy Cristina Kirchner llamó a un acuerdo político, económico y mediático. La vicepresidenta recordó a Néstor Kirchner y envió un mensaje de respaldo ante el primer aniversario del triunfo electoral del Frente de Todos. En una carta pública describió a la economía bimonetaria como el principal problema a resolver. Deslizó críticas a algunos funcionarios, pero se trató de un extenso mensaje de respaldo al presidente Alberto Fernández. Fue un mensaje de respaldo, reitero, al presidente Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner no oculta sus sentimientos cuando se refiere a Néstor Kirchner. Su vida junto al expresidente estuvo siempre enlazada con la política y la realidad del país. Y a 10 años del fallecimiento de Néstor y a un año del triunfo electoral del equipo que integra junto a Alberto Fernández, la vicepresidenta escribió una extensa carta con apreciaciones de actualidad e históricas, pero cuyo núcleo central es una convocatoria a un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina para resolver el problema de la economía bimonetaria al que definió como el más grave del país. En ese contexto, señala Cristina que los constantes ataques al presidente tienen que ver con los intereses populares que defiende el peronismo. Si bien en el texto menciona alguna disconformidad con algunos funcionarios, en el gobierno ponderaron el mensaje de Cristina, al que vieron como un apoyo total a Alberto Fernández. Lo mismo transmitieron colaboradores de CFK. Muchos quieren generar conflictos, buscan la ruptura, pero eso no va a pasar. Está destacando Alberto. La carta fue publicada a través de las redes sociales, es muy extensa. Si quieren la pueden encontrar en cualquier lado, inclusive en los diarios, pero está en la página de Unidad Ciudadana de Cristina, ahí encuentran toda la carta entera, fue publicada a través de las redes sociales, tuvo una reproducción exponencial entre sus seguidores, yo la subí también a mi Facebook, la carta, si quieren leerla, y una buena parte del gabinete del presidente replicó el mensaje como una forma de demostrar su adhesión, y el primero en hacerlo fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Hacia adentro es un mensaje de unidad. El Frente de Todos está muy unido y se va a ver eso en los homenajes a Néstor, decían en la Casa Rosada. Cerca de la vicepresidenta, además, advirtieron que entre los objetivos de la misiva estuvo el determinar con las especulaciones sobre su presencia o no en los actos por el décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner. Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé, ya saben que la psicología no es mi fuerte, reza el primer párrafo de la carta de Cristina. El primer aniversario del triunfo del Frente de Todos le sirvió a la vicepresidenta para desgranar tres certezas de la política actual y además lanzar su convocatoria. Volviendo a la agenda informativa de las 50 de nuestros queridos colegas de todas las radios públicas diseminadas a lo largo y a lo ancho del país, de norte a sur, de este a oeste, vamos a terminar con el tema del coronavirus en esta secuencia con la palabra de Miriam Monasterolo del Área Programática Sur. Dio detalles de la situación epidemiológica e informó cómo se desarrolla el plan Detectar Federal. El diálogo que mantuvo Miriam Monasterolo con LRA 11 Nacional Comodoro Rivadavia.
Bueno, este fin de semana estuvimos un poco más descomprimidos, hemos podido reducir la cantidad de personas en cama en las guardias, que han podido subir a piso, pero también esto tiene que ver con que paralelamente se han ido abriendo nuevas ofertas de cama, tanto en clínica médica como en la terapia, y se han ido ampliando la respuesta que tenemos. Sirvió muchísimo que el personal de salud, que en un momento dado hubo muchos contagios y muchos aislamientos, ya volvieron a retomar sus funciones, y también el aporte del equipo de Nación, que envió enfermeros, kinesiólogos, para poder acompañar la tarea de los dos hospitales. Esto también se vio en cómo se fue descomprimiendo la tarea, ¿no?, y el trabajo. No, yo entiendo que con las medidas que tenemos y con una responsabilidad muy clara de los viajeros que van a empezar a llegar a partir de hoy, podremos mantener esta situación y a lo mejor en 2-3 semanas empezar a ver un descenso de la curva de contagio, que nos dé un poco de oxígeno hasta fin de año.
La palabra de Miriam Monasterolo, Área Programática Sur. Creo que estamos en una meseta en diálogo con Nacional Comodoro Rivadavia.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Bueno, sigue el lío entre los Echeveres, ¿eh? Sigue el lío entre los Echeveres. Hubo movilizaciones en Entre Ríos y Palermo en apoyo a Dolores Echeveres. Sigue esta disputa familiar. Hoy se lo vio a Luis Echeveres ahí todavía haciendo guardia en la puerta de la tranquera. Pero hoy hubo movilizaciones tanto en Palermo como en Santa Elena, en la entrada de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, en apoyo a Dolores Echeveres. Dolores Echeveres, recordamos, se encuentra en la vivienda del predio Casanueva, ubicada en la localidad de Santa Elena, en Entre Ríos, sin poder salir debido a que productores que apoyan a sus hermanos, entre ellos al ex ministro de Agroindustria del macrismo, Luis Miguel Echeveres, mantienen ocupada la salida del campo, impidiendo el egreso e ingreso de personas. En comunicación con el servicio informativo, contó que esta mañana declaró ante el fiscal y afirmó que la justicia de Entre Ríos no garantiza mis derechos. Vamos a escuchar a Dolores Echeveres a través de Radio Nacional Buenos Aires. No garantiza mis derechos la justicia de Entre Ríos y no estoy segura acá, dijo.
Claramente, y lo he comprobado, que la justicia de Entre Ríos no garantiza mis derechos. No estoy segura yo acá. Mis derechos no han sido reconocidos acá. Por eso la importancia de la participación y la investigación de todo este caso a través de la Justicia Federal y, bueno, ahora a través de que tiene a su cargo ahora el fiscal Federico Delgado y después Rafecas. Nosotros, por nuestra parte, nosotros presentamos lo que seguimos con la idea que cumplimos con la buena idea que tuvo el juez, acatamos, pero los demandados, los Echeveres corruptos, no se presentaron. Entonces se suspendió que este indicio continúe, porque más que el indicio soy yo. Sí. La prueba de que yo y mi investigación, que mantuve durante 11 años, que el hecho de que yo esté en mi casa es legal.
La palabra de Dolores Echever en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Recordamos que organizaciones sociales y gremiales se movilizaron ayer lunes en la provincia de Entre Ríos y frente al predio de la Sociedad Rural Argentina en el barrio de Palermo en apoyo a Dolores ante la disputa que mantiene con su familia por un campo ubicado en la localidad de Santa Elena. Desde la sede de la Rural, donde los manifestantes se convocaron bajo el lema Yo banco el proyecto Artigas, el dirigente social Juan Grabois, que patrocina a la mujer en el litigio, expresó que la iniciativa agroecológica busca que la tierra sea de quien la trabaja. En una patria que es la herencia común de los criollos, migrantes y pueblos originarios, y no de una minoría que por la violencia y corrupción se queda con todo frente a la genuflexión del Estado. Seguimos con el tema de los Echeveres. Un nuevo juez resolvería el conflicto. Raúl Flores, juez de garantía subrogante de La Paz, resolvió no hacer lugar al pedido de recusación planteada por el abogado Rubén Paliotto, que representa a Leonor Echeveres, la madre de Dolores y de los demás Echeveres. Bueno, vamos a escuchar el audio informativo.
Caso Echeveres, un nuevo juez resolvería el conflicto en el campo. El juez subrogante Raúl Flores no hizo lugar al pedido de recusación en su contra planteada por el abogado Rubén Paliotto. Ahora, un nuevo juez resolvería si se concede o no la restitución del campo a los Echeveres.
Síntesis de LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná. Otro informe que da cuenta de palabras del gobernador Gustavo Bordet en relación a este bolonqui. Pedimos que se respete la justicia.
Bordet reafirmó que el Estado de Derecho está vigente en Entre Ríos. En Entre Ríos las instituciones democráticas y el Estado de Derecho están plenamente vigentes. Y en ese marco, la propiedad privada, señaló el mandatario provincial, agregó que por eso debemos ajustarnos al derecho y respetar las decisiones del Poder Judicial.
Bueno, y habló Luis Echeveres, el ex ministro de Agroindustria del gobierno de Macri, de Mauricio Macri, del miserable de Macri, habló... diciendo en tono medio amenazante, no le tenemos miedo al Estado, dijo Echeveres. Bueno, vamos a escucharlo ahí, en la tranquera de Casa Nueva, a LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Había por el camino que debe ser, y ese camino no es el del robo, no es el del arrebato, no es el de la usurpación, sino que es el camino de la ley, de la verdad, de la ley y de la justicia. Es muy importante que el poder político asuma su responsabilidad y que también los jueces probos que los hay asuman la suya para simplemente volver las cosas a su orden. Que este caso se resuelva con la ley en la mano. Que este caso se resuelva sacando a los usurpadores del lugar de los que nunca deberían haber entrado y que sea un antecedente para que si alguno en el futuro se le ocurre meterse en el campo, la casa, el negocio, o lo que tenga de forma violenta y usurparlo, rápidamente la ley se aplique y la justicia saque a los ocupantes ilegales. Este caso decía que es muy importante cómo se resuelva, porque a partir de hoy va a haber un antes y un después del tratamiento de la propiedad privada en la Argentina. Es muy importante que el antecedente quede en que vale la pena cumplir la ley, que vale la pena estar a derecho, porque ellos son los violentos, ellos son los usurpadores y nosotros no somos lo mismo. No vamos a caer en la provocación, no vamos a entrar en su juego pequeño y vil. Vamos a seguir firme defendiendo nuestros derechos a la propiedad y a la expresión. Vamos a estar en la puerta de este campo hasta el día que la justicia saque a los ocupantes ilegales. Si estamos un mes, vamos a estar un mes. Y si estamos hasta el fin del mundo, acá vamos a estar los periodos. No le tenemos miedo al Estado. No le tenemos miedo a Gavoy. No le tenemos miedo a Cristina Kirchner. Si nos quieren venir a buscar, que vengan. Y la ley de nuestro lado para defendernos.
Qué cara dura que es el tipo, ¿eh? No tiene cara, ¿eh? La verdad, Luismi no tiene cara. Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel Echeverri, no tiene cara. Qué cara rota, ¿no? Y aparte con ese tono amenazante, propio de patrón de estancia, con ese desprecio, hablando con ese desdén, ¿no? Remarcando que él es de clase oligárquica, ¿no? Habla con desprecio, con cierta xenofobia, con cierto racismo, ¿no? Ese es Luis Miguel Echeverri, que era titular de La Rural. Él representa a 20.000 ruralistas, quiero decir. Él no es el campo, reitero, él no es el campo. ¿Sí? Es un cara rota, es un sinvergüenza. ¿Por qué no dice cómo Cavallo le regaló prácticamente por una ganga el predio de La Rural en Palermo? Se lo regalaron por una ganga. Cavallo se lo regaló. Cavallo y el gobierno de Menem se lo regalaron a estos tipos, a estos 20.000 representantes de la sociedad rural. ¿Sí? 20.000 son, ¿eh? 20.000 asociados. Él representa a esos 20.000 asociados. No representa todo el campo argentino, que les quede claro. Argentinos, argentinas, él no representa todo el campo argentino, ¿eh? No se equivoquen. Él es un bandido como Macri. Es un miserable como Macri. Bueno, vamos a escuchar a Mujeres en Red, que respaldó a Dolores Echeverri. Funcionarias e intelectuales nucleadas en Mujeres en Red expresaron su apoyo a Dolores Echeverri y emitieron un comunicado ante el conflicto que mantiene con su familia por la estancia Casanueva, uno de los campos de la familia en Entre Ríos. Habló la diputada nacional por el Frente de Todos, ex senadora, ex intendenta de Paraná e integrante de Mujeres en Red, la compañera Blanca Osuna, quien esto decía a LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Formo parte de Mujeres en Red desde ahí, desde este espacio que integramos mujeres que tenemos distintos roles, responsabilidades, trayectorias. Entendimos que era importante y oportuno expresarnos en relación a la situación de violencia que aqueja a Dolores Echeverri. Lo hicimos por ella, ya en primer lugar, porque entendemos que es víctima de violencia, pero además lo hicimos señalando que esa violencia económica y patrimonial, tal cual la caracteriza la ley 26485 en su inciso 4, que es lo que señalamos en nuestra declaración, forma parte de un ejercicio, de un patrón cultural donde familias como los Echeverri o personajes o varones como los Echeverri naturalizan desde un lugar de dueños de tierras que las mujeres tienen menos derechos que ellos, en el punto donde se definen las herencias o los patrimonios. Entonces, en realidad, esto, ¿dónde debe resolverse? En un juicio sucesorio que debe poner a Dolores, en tanto mujer, en igualdad de condiciones de sus hermanos. Esta es la primera cuestión. Y después creemos que, evidentemente, no es un problema familiar cualquiera. Es, en realidad, una escena donde se caracteriza o se materializa muchísimas otras situaciones que pretenden naturalizarse, donde las mujeres están en una condición de ser violentadas y de perder. Así que esa fue nuestra idea, y la verdad que celebramos además que otras mujeres se hayan expresado, que mujeres con distintas ideas y trayectorias coincidan en que esto es violencia, y así como tantas veces nos expresamos en contra de la violencia, bueno, acá también.
La palabra del integrante de Mujeres en Red, de la diputada nacional por el Frente de Todos, Blanca Osuna, respaldando naturalmente en este conflicto a Dolores Echeverri. También habló en el programa Juego de Damas de la Radio Pública de Buenos Aires el abogado ambientalista Enrique Viale, refiriéndose a la amenaza de productores. Escuchen esto. Amenaza de productores que permanecen en la puerta del campo Casanueva de la familia Echeverri de fumigar a los que acusan de usurpadores, la propia Dolores Echeverri y miembros del proyecto Artigas con glifosato. Amenazan con fumigar con glifosato. Esto es una barbaridad. Vamos a escuchar al ambientalista Enrique Viale, a ver.
Bueno, en las guerras pasa eso, ¿no? Recordemos, a ver, el glifosato, que es la sustancia química por excelencia, ¿no?, la que usan estos aviones fumigadores, en realidad es un derivado de la gente naranja, creado por la misma empresa que es Monsanto. Y la gente naranja se usó en la guerra de Vietnam para deforestar y desmontar y tirar arriba justamente de sus enemigos durante tanto tiempo, y generó un montón de situaciones que excedieron el marco de tiempo temporal de la, perdón, de tiempo temporal, el tiempo que duró la guerra, ¿no? Sino que las consecuencias.
Pero no estamos en guerra, Enrique, es una locura.
Bueno, usted me preguntó cuándo.
Sí. Sí,
yo entiendo, digo, y mi respuesta tuvo que ver con eso, ¿no? Y también, ¿sabe dónde? En otro lugar muy parecido, que también es una guerra, en Colombia, Estados Unidos tirando glifosato sobre cultivos en ese país, supuestamente para combatir la coca, pero terminaron en cultivos de todo lado, también un escenario muy parecido a la guerra. O sea, son muy, muy pocos lugares, obviamente. Es como una guerra química, ¿no? Y lo digo literalmente, no figuradamente. O sea, es como una especie de ataque químico, porque son sustancias químicas de comprobado carácter cancerígeno, además.
La palabra de Enrique Viale en diálogo con Juego de Damas, el programa que conduce Luisa Balmaggia, la querida Luisa Balmaggia. Tremendo, ¿no? Haciendo referencia a la amenaza de fumigar con glifosato a Dolores Echeverri. Es terrible esto. Es una barbaridad. Viale comparó la situación con lo que pasa en las guerras y afirmó que el glifosato es un derivado del agente naranja usado en la guerra de Vietnam, producido por la misma empresa Monsanto, de comprobado carácter cancerígeno. Acá sabemos en Córdoba, ¿eh? Pregunten en Malvinas Argentinas con el tema de Monsanto. Acá tenemos varias víctimas del glifosato, ¿eh? Varias víctimas del glifosato y muertos por el glifosato. Bien, 3:27 de la madrugada.
Claudio Orellano, Claudio Orellano conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Bueno, la temperatura en la ciudad de Córdoba, ya te estoy actualizando los datos correspondientes a esta hora. En la ciudad de Córdoba 16 grados 2, humedad 41%, presión 963, decimal 7 HPA, viento del norte, el viento de los locos, a 5 kilómetros, la visibilidad normal, el cielo despejado, mínima de 13, máxima de 29 para hoy en Córdoba, un día bastante veraniego, para lo que resta de la jornada despejado hacia la mañana y tarde, algo nublado por la noche. En la capital federal, 12 grados 4, humedad 78%, 1008, decimal 8 la presión, viento del noreste a 1 kilómetro por hora, la visibilidad normal 10.000 metros, el cielo despejado, mínima de 13, máxima de 22. También buen tiempo para la ciudad de Buenos Aires a lo largo de la jornada y recién de despejado a parcialmente nublado en la tarde-noche. Seguimos con la información y habló nuevamente Milagro Sala, dirigente social, en diálogo con Nacional Bahía Blanca. Lo que vivimos en Jujuy, dijo Milagro, no se lo deseo a ningún argentino.
Mira, esto tenía que haber sucedido ya hace bastante tiempo, no ya el año pasado, porque quien te habla tiene dos extensiones preventivas sin condena firme. Y lamentablemente los jueces que estaban con la causa, no solo la mega causa, sino la causa de los pibes Villero y otras causas más, lamentablemente, sí, miraban para otro lado, hacían caso omiso, y por supuesto que es muy disciplinado a Gerardo Morales, ¿no? Lamentablemente la justicia de Jujuy tiene los colores rojo y blanca de la Unión Cívica Radical. Y ninguno de ellos, sí, por orden de Gerardo Morales, tenía que firmar la libertad. En este caso, el juez, tengo entendido que este juez ganó el lugar donde está por un concurso. Y a su vez también, él ha previsto lo que dice la Constitución, de que nadie puede estar detenido más de dos años con prisión preventiva. Bueno, hizo lo que marca la ley, lo que marca la Constitución.
Bueno, Milagro Sala, dialogando con Nacional Bahía Blanca, durante los últimos días un fallo del juez Rodolfo Miguel Fernández, magistrado de control en lo penal y económico y delitos contra la administración, dispuso el cese de prisión en el expediente conocido como mega causa. Sin embargo, Milagro continúa en prisión domiciliaria por otras causas. Así dialogaba con Radio Nacional Bahía Blanca. Libertad a Milagro y a todos los presos políticos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
16 grados 2 la temperatura en Córdoba, 12 grados 4 en Capital Federal, y vamos con música de Brasil. ¿Qué te parece, eh? Y mirá qué trío te voy a presentar, maravilloso. Va a haber una presentación, por supuesto, porque María Bethânia está cantando en vivo, y en un momento determinado recuerda este tema, que es del gran Dorival Caymmi, Dorival Caymmi. Entonces, ¿a quiénes invita María Bethânia? Se van a dar cuenta cuando habla. A Dori Caymmi, el mayor de los Caymmi, gran guitarrista, gran cantautor, y a Nana Caymmi, enorme intérprete. Vamos a escuchar Maricuchinha, que en ese momento, hace algunos años, ya cumplía 40 años la canción, ¿sí? Y recordaba con mucho cariño y con mucho amor María Bethânia, la figura del gran Dorival Caymmi.
Se quiser bom tempo amanhã, se quiser bom tempo amanhã, eu vou. Mas se por exemplo chover, mas se por exemplo chover, não vou.
Diga a Maricotinha que eu mandei dizer que eu não tô.
Não tô.
Uma chuvinha, redinha, cotinha aí, piorou.
Não tô, não tô, não tô, não vou.
Maricotinha faz 35 anos, veio agradecer, comemorar junto aos senhores, que são os meus companheiros de trabalho. João Carlos Coutinho. Márcio Malá, Bernardo Besseler, João Castilho, Rômulo Gomes, Reginaldo Vargas, Carlos Paula. Nosso maestro Jaime Allen.
Diga Maricotinha, diga Maricotinha, diga Maricotinha que eu não tô.
Não tô, não vou. Não tô, não vou.
Uma chuvinha redinha, uma chuvinha cotinha. Aí piorou.
Tô, nem vou.
Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou.
María Bethânia haciendo Maricotinha del gran Dorival Caymmi. Vamos a la pausa, a establecer la pausa con Mónica Lisi. Y luego, quiero decir que Sonia está con nanas, ¿eh? Por favor, habíamos omitido a Sonia, por favor. Puntal de este programa, protagonista fundamental, la estamos extrañando. Está con algunas nanas, con algunos padecimientos que seguramente los va a superar pronto. Esperamos prontamente que se recupere. Ojalá esté mañana, no sabemos. Pero bueno, nos han avisado que todavía se está cuidando para estar bien en cada madrugada acompañándonos, y es un puntal importante para nosotros, es un referente para nosotros en este Diario Nacional. Ahora sí, vamos a la pausa, Mónica, si te parece bien, y enseguida volvemos.
Yo soy un gran oyente de radio, yo escucho todas las radios.
Cumple Titor y vamos a celebrarlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Sumate al Cumple Zoom y a la presentación de su biografía.
En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó, para ser locutor hace falta una vasta cultura. Me hizo contestar Carrizo, ¿eh?
Desde el viernes 30, entra a www.radionacional.com.ar y participa de su fiesta.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Héctor Larrea, una vida en la radio.
Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación.
Desde aquí acá, Ushuaia, y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 36 minutos.
27 de octubre,
a 10 años de su muerte.
El hambre constituye un flagelo que nos avergüenza, que nos indigna, que estamos determinados a erradicar. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema. Nuestros pueblos han conocido la violencia espiritual y física que produce la ausencia de los derechos y libertades fundamentales y han abrazado la democracia como un proyecto de vida. Nos toca, como gobernantes, garantizar que esa democracia se traduzca en beneficios concretos para todos los ciudadanos sin distinción, ya que sabemos que es la certeza naturalista cuando solo la disfrutan plenamente los pobres. No existe libertad con hambre, no existe la dignidad sin trabajo, no existe la igualdad sin educación.
Néstor Kirchner es nacional.
Nacional es la radio pública.
¿Qué tal? Buen día, buena semana para todos, para todo el equipo de Radio Nacional, las 50 emisoras de la radio pública. Claudio, todo el equipo de La Madrugada y por supuesto a La Madrugada Nacional, sí, con toda la buena onda y la información exacta. Un abrazo grande a todos, Cristian Fernández de Zárate.
Hola, sí, soy Alberto Caraballo de Mar del Plata. Quería saludar por el día de los 10 años de nuestro querido Néstor, ¿sí? Por este gran hombre que dio la Argentina y que tuvimos un amigo en común, que fue Pacheco de Benito Juárez. Todas felicidades para todos los compañeros en este día y para Cristina. Un beso grandote.
Buenos días, señor Orellano. José Nur, San Pedro, Guasallán, Santiago de Estero, no vidente, quiere también dejar su humilde homenaje al 10º aniversario de la muerte de este extraordinario presidente. Yo diría que es el segundo después de Perón. Muchas gracias.
Claudio y Sonia, que hablo un WhatsApp de Tafirco. Habría que revisar todas las escrituras de la sociedad rural argentina, donde veíamos que si llegamos al origen de la misma, todo han sido robadas, asaltadas, bajo el asesinato de los verdaderos dueños de la tierra, que son los pueblos originarios. Así es.
Mensajes que llegaron al contestador de la radio pública 0810-222-0870, agradeciendo el cariño que nos dispensan, el acompañamiento permanente. Muchísimas gracias a todos los compañeros desde distintos puntos del país. También tenemos mensajes por el WhatsApp al 11-65-84-0870, como es el caso de Gladys Pelayo de Salta Capital. Sonia, Claudio, desde mi Salta querida, les envío mis más cordiales saludos. Sonia querida, Dios te proteja, te llene la vida de bendiciones. Muy buen comienzo de semana. Claudio, gracias por recordar con tanta gratitud al presidente Néstor. Lo llevo en mi corazón lo mismo que a Cristina. Acá otro mensaje. Aguante Néstor, vive igual que los 30.000 Jorge de los Troncos. Tigre, aguanten, esto lo trajo Néstor, vive en el corazón de todos los argentinos, argentinas y argentinos para siempre, y para siempre Néstor, te escribo con mi voz, compa, gracias a la tecnología, un beso y un abrazo para todos. Gran amigo Néstor, lo conocí acá en Carupá, cuando, no entiendo muy bien lo que dice acá, cuando no sé qué pasó con el túnel. Bueno, le dije a Néstor, quiero trabajar, no tengo la pensión, 5 años luchando por la pensión, en 15 días tuve la pensión por discapacidad, dijo. En 15 días la tuvo gracias a Néstor, acá el mensaje del querido Jorge de los Troncos. Otro de los mensajes que llegan a través del chat. Buenas madrugadas, estoy en Ancha Sumay, muy lindo, Claudio, Sonia, don Juancito Zorro tomó de más, está gritando los gallos, empezaron a cantar, pasen una chacarera por los Sacha, guitarras atamisqueñas, Luis de Atamisqui, Santiago del Estero, Luis de Atamisqui, Santiago del Estero, República Argentina, me ponen. Bueno, gracias por todos los mensajes, a ver si hay alguno más. Sí, hay más, pará, voy bajando más mensajes que me manda Gastón Rabinovich, a ver acá. ¿De quién se trata? Bueno, vamos a verlo. Hola, Claudio, el placer de compartir otra madrugada junto a ustedes. Te envían un gran saludo a dos amigos que tenemos en común, Chuli y Memo, que trabajaron con vos en Robi Deportes allá por 1978. Fuerte abrazo, Jorge Villar, el cantor de Zona Norte. Gracias, Jorge. Mirá vos, Chuli y Memo. Sí, en Robi. En realidad no es Robi, Galerías Rubí, que era en el barrio de Belgrano, en La Pampa y Cabildo, allá por el 79 concretamente. Yo tenía 19 años, mirá que recuerdo. Bueno, un abrazo grande para ellos, un gran abrazo, ¿eh? Acá, hola Sonia, Claudio, buen comienzo de semana para todos ahí en la radio. Les cuento que por aquí en Asunción se largó la lluvia con tormentas, mucha falta hace que llueva. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, hola Sonia y Claudio, buen martes. Bueno, leí el de ayer y leo el de ahora, de Sergio Carlos Moiragui. Buen martes para todos ahí en la radio. Qué bueno escucharlo al Chango Espasiuk. Les mando un fuerte abrazo y a cuidarse. Son mensajes que van llegando al 11-65-84-0780. Maxi de Paraná, buenas noches, Diario Nacional, Claudio. Gracias por tan emocionante recuerdo del flaco que no dejó sus convicciones en la puerta de Casa de Gobierno. Por favor, mandale muy buenas energías a Sonia, que vuelva pronto y sana. Abrazos para todos desde Maxi, de Maxi, desde Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Un gran abrazo para todos ellos. Ya van a llegar más mensajes al chat seguramente. Reiteramos los números para que se vayan acordando. 11-65-84-0870 el WhatsApp, 0810-222-0870 el contestador. Y llega ahora el nuevo Quinteto Real haciendo este clásico Hotel Victoria. Thank you.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, el Quinteto Real, ¿no? Aquel destacado conjunto de tango que fue fundado por el gran Horacio Salgán allá por el 60. Su primera formación incluyó al propio Salgán en el piano, a Pedro Laurens en bandoneón, a Enrique Mario Franchini en violín, Ubaldo de León guitarra y Rafael Ferro en contrabajo. Ya en el año 2000 había sido nombrado el mejor quinteto del siglo XX y del año 2002 Horacio Salgán se retiró de la dirección cotidiana del conjunto, siendo reemplazado por su hijo, el gran César Salgán. Notable pianista César. Lo que pasa es que tenía la sombra de Horacio, ¿no? Que vivió hasta los 100 años Horacio. Bueno, y decíamos, después le integraron Quicho Díaz, allá por la década del 70, que también Quicho fue integrante de los quintetos y de los Nonetos de Piazzolla, quiero decir, ¿no? Omar Murtak, Leopoldo Federico, Antonio Agri, nada más ni nada menos, Néstor Marconi, Julio Perezini, Oscar Yunta, padre en el contrabajo, estaba Oscar Yunta el baterista, ¿no? En la década del 90 hubo nuevos cambios, ingresando justamente Néstor Marconi en el bandoneón, Julio Perezini en violín y Oscar Yunta en contrabajo, y a comienzos del siglo XXI Horacio Salgán se retira, aunque con actuaciones esporádicas en el quinteto, generalmente tocaba dos o tres temas, y encomienda a su hijo César la ejecución del piano y la dirección del conjunto, ¿sí? Ya en 2004 la formación incluía a los históricos Ubaldo de Lío, en guitarra Julio Perezini en violín, a los que se sumaron Carlos Corrales en bandoneón y Ángel Bonura en contrabajo. Ya después se retira finalmente en 2007 Ubaldo de Lío, posteriormente fallece, al igual que Salgán, continuando como invitado especial del quinteto y el lugar de Horacio, del gran Horacio Salgán, es ocupado por Esteban Falabella. Y en 2008 se incorpora Juan Pablo Navarro definitivamente en el bajo. Ya está cumpliendo 60 años el quinteto, dirigido eficientemente por el gran César Salgán. Escuchábamos Hotel Victoria, Hotel Victoria, un clásico con letra de Carlos Pese y música de Feliciano Lataza. Y vamos a hablar de la actividad de minera en la Patagonia. Arcioni cuenta con el apoyo de la Nación. El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, adelantó en el marco de un pedido de informes realizado por el Congreso, del cual fue protagonista, que Arcioni cuenta con apoyo de Nación para la actividad minera. Ante la consulta del senador Alfredo Luenzo sobre los emprendimientos megamineros paralizados en la zona, Hensel se mostró esperanzado que se avance en la actividad. El diálogo del secretario de Minería de la Nación con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Bueno, senador, la verdad que sí, estamos acompañando la iniciativa del gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, de desarrollar la minería en la meseta, y hemos mantenido por lo menos, yo calculo que 7 reuniones fácilmente. Comenzamos a reunirnos en el mes de enero. Y me pareció muy atinado su planteo de hablar del desarrollo productivo de la meseta y no solo de la minería. Me parece que el planteo es bien interesante y le voy a comentar algo también. Porque además, en la 5001, bueno, se deja ahí algún margen, porque si bien dice que prohíbe, después en el artículo segundo dice que, bueno, hay que establecer en qué zona sí, la zona de la famosa zonificación.
Bueno, escuchamos la palabra de Alberto Hensel, secretario de Minería de la Nación. Cambiamos de tema, 3:52 de la madrugada, y bueno, otra vez el tema de la devaluación en el tapete, y hay sectores que están buscando una devaluación, dijo el economista y querido compañero y periodista Raúl Rulo de la Torre. El Rulo analizó el conflicto y los intereses que hay detrás del movimiento del mercado, tema del que trató su columna La mano invisible que tira el golpe de mercado. Reitero, de la Torre dijo, hay sectores que están buscando una devaluación en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Acá, en principio, hay un problema de base. Hacen depender la economía del dólar por una conveniencia política. No nos dejan tener una economía que sea independiente del dólar, que se desenganche el dólar y los precios se fijen por el costo que tiene, y si el gobierno tiene que ayudar para que un producto sea más barato, sea un subsidio directo porque le interesa que la gente pueda acceder a ese producto, claro. Ponerle como podría ser con medicamentos y ese tipo de cosas que te hacen a una economía que funcione en forma armónica, donde atiendan las necesidades sociales y las prioridades están puestas en función de eso, no de la supuesta eficiencia o productividad o algún otro de esos conceptos que te plantean, claro. Como si eso es el mundo se midiera únicamente por eso y los demás países no hicieran política con estas cuestiones. Esta es la primera cuestión. Y lo que está pasando ahora con el tema del dólar, como ese dólar es tan determinante de algunos precios, una brutal devaluación, como es en definitiva lo que están buscando algunos sectores que están provocando este golpe de mercado, esta presión, sería una brutal transferencia de ingresos de unos sectores que son los que no fijan precios en dólar, por ejemplo los asalariados, en favor de otros que se benefician con productos que venden dolarizados. Es decir, perderían los que cobran en pesos, es decir, el salario se deprimiría por la capacidad de compra de dinero y se beneficiarían aquellos sectores que exportan o venden productos que directamente fijan en dólares, como puede ser muchos de los que vienen de la parte de la acería, cemento y otros sectores que están muy concentrados y fijan sus precios en función del dólar, que en estas semanas vinieron aumentando mucho además.
Habló el querido Rulo de la Torre, más claro échale agua, ¿eh? En principio declaró hay un problema de base, hacen depender de la economía del dólar por una conveniencia política y sostuvo que no hay una situación de atraso cambiario. Otro que se suma a los temas económicos es Jorge Gil, economista, dijo este gobierno tiene el apoyo popular, ex director de YPF. Gil se refirió a la situación económica a la que se enfrenta el país, explicando que el problema parte por la necesidad de acentuar el proceso productivo en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Estas circunstancias son parte de la política. El buen político es el que sabe capear o tiene las virtudes y las capacidades para poder ir capeando esos cimbronazos que va a tener la economía. Yo creo que este gobierno está en muy buen camino porque tiene un apoyo popular que ha quedado demostrado fehacientemente el 17 de octubre porque está inserto en las ideologías populares y, bueno, porque tiene un acompañamiento fuerte, inclusive a nivel internacional, de organismos que anteriormente eran adversos a este tipo de políticas, como el propio Fondo Monetario Internacional. Eso sí, quiere decir que está cambiando, de alguna manera, cierta posición respecto de lo financiero.
La palabra del economista Jorge Gil.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Sobre el tema de las víctimas del ARA San Juan, habló la abogada querellante, la doctora Valeria Carreras. Se va a realizar una audiencia de apelación. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia convocó a una audiencia para el jueves próximo 29 de octubre con el fin de tratar las apelaciones en la causa judicial por el hundimiento del ARA San Juan, que tiene a 6 integrantes de la Armada Argentina procesados por el delito de estrago culposo. De esta manera dialogaba la abogada Valeria Carreras con LRA11 Nacional Comodoro Rivadavia.
El 31 de enero de este año, le hago breve, la jueza de Caleta Olivia procesó a 6 oficiales de la Armada por el delito de estrago culposo. Esto lleva una pena de 5 años. Nosotros como querellantes y yo, otro integrante de otra querella, también apelamos considerando que esto era poco. Esta querella que les habla, lo que pedimos es que se califique como homicidio reiterado en 44 oportunidades con dolo eventual, es decir, se representaron el peligro y la consecuencia que podía tener esa navegación e igualmente los enviaron a ella. Entonces, en eso se va a debatir. Este jueves empiezan las audiencias, esto se hace en forma oral, y una de las cosas que habíamos pedido y que para mí resultaba muy importante era poder hacerlo de manera presencial. Ustedes saben que por la pandemia muchas audiencias empezaron a hacer a través de Zoom, de web, ¿sí? Y para mí no es lo mismo hablar mirando a los miembros del tribunal, explicar, poder contestar o repreguntar o tener esa inmediatez del tono quizás de los silencios, de la repregunta, como le decía, de la exposición misma, que hacerlo vía Zoom. Lógicamente debimos esperar todo este tiempo para poder hacerlo así.
La palabra de la doctora Valeria Carreras, querida compañera y amiga, en diálogo con Nacional Comodoro Rivadavia, por el tema de las víctimas del submarino Ara San Juan. De la madrugada, a propósito de los 10 años de la partida del expresidente Néstor Kirchner, habrá actividades presenciales y virtuales, convocan a dejar flores en lugares que hagan referencia a Néstor. Hoy será homenajeado el expresidente en el aniversario por los 10 años de su muerte. A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia, a lo largo de este martes se realizarán diversas actividades presenciales y virtuales para conmemorar al expresidente. El acto oficial en el que participará el presidente Alberto Fernández será al mediodía, con la instalación de una estatua de Néstor en el Centro Cultural Kirchner. Una hora antes también se va a realizar un acto en la sede de la CGT, donde participarán varios referentes del sindicalismo y se colocará un busto conmemorativo de Kirchner. Vamos a seguir hablando de las actividades en un rato. Llega Pepe Castro con la síntesis informativa.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La República Argentina es la hora 4. La vicepresidenta Cristina Fernández publicó una carta con motivo de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Allí manifestó que no participará hoy de los actos de homenaje al exmandatario y dejó algunas consideraciones a un año del triunfo electoral de la fórmula que integró junto a Alberto Fernández. En ese marco, ratificó que quien toma las decisiones en el gobierno es el presidente y llamó al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la Argentina a un gran acuerdo. Cristina Fernández aseguró que esa es la única solución posible al problema más grave que tiene el país, que es el de la economía bimonetaria. El gobierno licitará hoy un bono atado al dólar y los analistas creen que podría ayudar a descomprimir los mercados en el corto plazo. La intención del ministro de Economía, Martín Guzmán, es captar los pesos excedentes que podrían irse a la divisa estadounidense y generar mayor volatilidad. El nuevo bono estará sujeto a la evolución del tipo de cambio oficial por el equivalente a un valor nominal de 1.000 millones de dólares, ampliable de acuerdo a la demanda.
Tránsito. El puente Rosario y Victoria totalmente habilitado, con muchos camiones que llegan a Puerto Rosario. La ruta 11 en Formosa con muy poco tránsito, teniendo en cuenta que únicamente pueden circular los exceptuados. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 13 grados, humedad 68%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 78%.
Informó la radio pública en todo el país.
Nacional.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
La radio pública.
Solo quiero que esta fantasía de andar libre por mi tierra se te cumpla. Por eso me quedo.
Volvamos a escucharnos.
Nuevos aires, nuevos.
bailaron guapos junto a tus ocheves, cuando un elegante los calzó de cruz y te dieron lustre las patotas breves. Allá por el año 902, esquina porteña, vos hiciste escuela en una melenge de cañas infis, pase inglés y monte bacará finielo, burdelas de caña y loca de feliz. El odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos el rosal figal, y se juega el resto la doliente anemia. Espera el tarambía para su arrabal, de Esmeralda Norte pa'l lado de Retiro, Montparma se viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vende el grupo de su corazón. En poema Carlos de la Púa y Pascual con Cursi fue tu amigo fiel, en tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la piña de Carlos Gardel.
El diario de Nacional.
Habíamos escuchado la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese y la voz del gran Roberto Chanel, haciendo otro clásico de la música ciudadana, Corrientes y Esmeralda. Te recuerdo el número de WhatsApp, 11-65-84-0870, el contestador 0810-222-0870, la línea nacional para que dejes tu mensaje. Estamos hasta las 5 de la madrugada, ya iniciando la última hora de este diario nacional, y hablábamos de los actos conmemorativos por los 10 años de la partida de Néstor. El acto oficial del que participará Alberto será al mediodía, con la instalación de la estatua de Néstor, que fue traída desde Ecuador, en el Centro Cultural Kirchner. También un acto en la CGT, donde participarán varios referentes del sindicalismo, y se colocará un busto conmemorativo de Néstor. Luego, a partir de las 6 de la tarde, se van a llevar a cabo numerosas caravanas de autos en diferentes puntos del país, que tendrán como epicentro la Plaza de Mayo, bajo la consigna "Que florezcan mil flores". La convocatoria llama a realizar ofrendas florales en la verja de la Casa Rosada y en las plazas de todos los barrios. Reiteramos, al mediodía, Alberto, el presidente Alberto Fernández, se encabezará un acto en el CCK, Centro Cultural Kirchner, junto a intendentes y miembros del Gabinete Nacional. No estará Cristina, que ya adelantó en una carta que no suele participar en este tipo de actividades. Se lo dijo: voy a estar con mi hijo y con mi hija. Allí se realizará la instalación de una estatua de Néstor, que había sido donada en 2014 a la sede de la UNASUR en Quito, en donde el expresidente fue el primer secretario general, pero que luego fue removida en 2019 durante el mandato de Lenín Moreno. La estatua llegó hace 2 semanas a la Argentina, y su colocación en el Centro Cultural Kirchner tendrá una carga simbólica doble, ya que este 27 de octubre, además de cumplirse los 10 años de la muerte de Néstor, coincide con el primer aniversario del triunfo electoral que llevó a la fórmula Fernández Fernández al poder. Después del acto oficial, la jornada estará marcada por numerosos homenajes organizados desde las militancias, partidos y organizaciones sociales. La más esperada, reiteramos, es la caravana de las mil flores, nombre con el que las agrupaciones kirchneristas denominaron a la convocatoria a movilizarse sobre ruedas en diferentes puntos del país. El 27 de octubre nos volvemos a movilizar dejando una flor en cada sitio que haga referencia a Néstor, calle, puente, hospital, escuela, busto o lo que sea que nos recuerde al flaco. Convocó el Partido Justicialista a través de un comunicado sumándose a las decenas de flyers que comenzaron a circular desde la semana pasada a través del WhatsApp y las redes sociales. Y repercusiones sobre la gran votación que se llevó a cabo en Chile el domingo próximo pasado, la contundente victoria por un 79% de la realización de un plebiscito, de la elección de una convención constituyente, lo que constituyó un duro golpe para la derecha chilena y también el comienzo del entierro de la constitución pergeñada por la maldita dictadura pinochetista. Dice Mario Weinfeld en su editorial, Áñez ya fue, Pinochet también. Mario Weinfeld junto a Juan Manuel Kark y Martín Rodríguez analizaron el fin del legado de Pinochet en Chile.
Arrasadora victoria del campo popular en Chile, esperada pero por números tremendos, y en cierto sentido sí, el fin del legado de Pinochet o el comienzo del fin, ya lo hablaremos con Juan Manuel Kark. En todo caso, ¿por qué duró tanto Pinochet? Pedazo de pregunta, también Juan Manuel dirá algo, y uno hace las comparaciones, ¿por qué no?, con Argentina, qué diferente que fue. Pinochet empezó antes, la dictadura chilena empezó antes, no tantísimo, pero antes, 2 años y medio, terminó muchísimo después. Y terminó con otro grado de poder y de presencia. Por supuesto, me parece, aparte sería arrogante, casi descolocado, cuestionar a la sociedad chilena, a sus fuerzas políticas, con mucha virulencia por lo que hicieron o dejaron de hacer. Lo cierto es que la dictadura de Pinochet terminó y siguió con un capital político que la dictadura argentina no tuvo. Uno puede atribuir eso en parte a la resistencia, en Chile también la hubo, pero mucho más a la que la dictadura argentina se desmoronó en Malvinas, se desmoronó con su catastrófica política económica. La de Pinochet fue más atinada en muchos sentidos, entre otras, porque no privatizó el cobre, ¿no? O sea, entre otras cuestiones. Pero en todo caso los procesos fueron distintos, lo que movió a Chile a que los partidos tradicionales que se enfrentaban formaran la concertación como único mecanismo, por lo menos inicial, para evitar que la derecha ganara las elecciones. En la Argentina los partidos políticos resucitaron, nadie se acuerda de eso, y vamos a aprovechar esta semana, que es el que finaliza el 30 de octubre, la semana radial, o sea, el día que el presidente Raúl Alfonsín fue elegido por el pueblo, plebiscitado también por el pueblo argentino en ese momento, los partidos políticos resucitaron en la Argentina, revivieron, salieron del freezer, para bien y para mal, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿qué pasó en la elección del 83 en la Argentina? Se enfrentaron los dos partidos que se podían haber enfrentado en la elección del año 77 si no mediaba el golpe militar. En Chile todo fue diferente y ahora se produce este fenómeno que nos llena de júbilo como sudamericano, que nos llena de júbilo a la semana de la victoria impresionante del MAS con Luis Arce a la cabeza en Bolivia.
El análisis del querido Mario Weinfeld, a quien le mando un gran abrazo, que hace gente de a pie todas las tardes en Nacional de 16 a 18. También habló el analista político chileno Luciano Valle Acevedo. Piñera no estuvo a la altura de la investidura de presidente, analizando la masiva participación del plebiscito donde se decidió por amplia mayoría la modificación de la constitución impuesta por el dictador Pinochet, el diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Yo diría que siempre detrás de los procesos sociales, desde mi perspectiva, está la organización y la movilización de los pueblos. Uh-huh. Ello va siempre unido, evidentemente, al reconocimiento e identificación de lo que podríamos llamar con sentido común ciertas verdades. Y yo creo que cuando los pueblos asumen eso mayoritariamente, como muy bien decía un líder latinoamericano, son sencillamente invencibles. Uh-huh. Yo creo que este es un proceso que se venía acumulando, esfuerzos fallidos desde la política, algunos anquilosamientos también desde la política, pero bueno, los pueblos son como los volcanes, ¿no? Pueden permanecer años en
silencio,
y en silencio, y un día explotan, ¿no?
Uh-huh, así es.
Y eso ocurrió en Chile, la verdad que fue la acumulación de una serie de inequidades, injusticias e indignidades. Había habido una serie de manifestaciones juveniles, en todo caso, en el año 2005 hubo una primera manifestación muy fuerte de un movimiento que se llamó Los Pingüinos, eran de la educación uh-huh. secundaria.
Claro.
¿No? El año 2011 fue de la educación de estudiantes, de jóvenes universitarios. Y bueno, el 18, en el año 19, se inició un movimiento muy fuerte a propósito de una serie de medidas. Y yo diría, perdóneme, voy a usar una palabra, de la impudicia clasista de cierta derecha chilena. Claro. Que yo diría que fue la gota que fue rebalsando el vaso, ¿no? Está muy bien puesto el nombre de que el pueblo despertó. Chile despertó, está muy bien. Porque, y perdóneme la chiquiquería, decimos nosotros, sociológica, pero hay una cierta hipnosis colectiva que cruza también a nuestros pueblos, no solo a Chile, diría yo, a América Latina, que tiene uh-huh. que ver con el consumismo, tiene que ver con los signos externos del estatus, tiene que ver con una materialidad bastante. Y de pronto la gente se da cuenta de que en Chile, 7 de cada 10 chilenos deben más de lo que ganan.
Sumado al análisis político de Luciano Valle Acevedo, de Chile, se suma el del senador de la hermana Nación Trasandina, Guido Girardi. La movilización pacífica fue la que derrotó la constitución de Pinochet, dijo en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Bueno, yo creo que es muy importante lo que tú decías, Fernando. Nosotros venimos desde que se recuperó la democracia, luchando por terminar con la constitución de Pinochet, porque este es un ecosistema que lo que mantiene es como un ecosistema neoliberal, uh-huh. donde todos los elementos de la constitución están justamente para preservar el modelo y para preservar la herencia del régimen de Pinochet. Y generar un sistema que era petro, que era inmodificable, porque para poder cambiar ese sistema tú necesitabas altos quórum, acuérdate que al principio incluso habían senadores designados, que eran el propio Pinochet y los propios comandantes en jefe y el mundo militar, y ha sido un largo y arduo camino poder ir terminando paso a paso con esta proyección, esta prolongación de la dictadura Pinochet en el final del siglo XX y al inicio del siglo XXI. Y aquí había una movilización gigantesca, sobre todo impulsada por las generaciones más jóvenes, que a partir del 18 de octubre, el estallido, porque el estallido es consecuencia de la desigualdad, del abuso, del poder que tienen las instituciones privadas por sobre los derechos ciudadanos. Y bueno, esto culmina ayer con una votación muy, muy relevante. Más del 78% de los que votan quieren una nueva constitución y además quieren que esta constitución sea hecha por los ciudadanos y las ciudadanas.
La palabra del senador chileno Guido Girardi, quien señaló que la movilización pacífica fue la que derrotó a la constitución del dictador Pinochet. Volvemos al análisis político otra vez de Luciano Valle Acevedo. Lo habíamos escuchado a través del diálogo que mantuvo con LB8, Nacional Libertador, y en este caso habló con Nacional Buenos Aires, donde dijo que le pondremos fin a una constitución establecida durante la dictadura. Se refirió a la aprobación por mayoría del establecimiento de una nueva constitución para dejar atrás la realizada durante la dictadura, la maldita dictadura, como yo digo, de Augusto Pinochet Ugarte.
Primero porque rompe una tendencia que ha caracterizado los últimos decenios, no sé si solo en Chile, pero que es de una fractura profunda entre la relación sociedad-estado, ciudadanía y política, incluso diría yo individuo-comunidad. Lo de ayer marcó una reafirmación de la tendencia a superar aquello al involucramiento ciudadano en el sistema de decisiones políticas, y porque efectivamente, como usted lo señalaba muy bien, al menos en nuestra historia es la primera vez que el pueblo de Chile es consultado primero si quiere o no cambiar la constitución. Votó contundentemente con un 78,3% en favor de aquello. ¿Qué mecanismo prefiere, que fue de una convención constitucional, vale decir, de constituyentes electos directa, plena e integralmente por el pueblo, con paridad de género, que parece ser, mirada en la perspectiva comparada, una singularidad que se da por primera vez? Y en segundo lugar, porque detrás de esta votación y detrás de las movilizaciones que la antecedieron, no nos engañemos, no hay solo una cuestión formal. Hay un anhelo profundo del pueblo chileno por transformar el modelo dominante, ese mismo que en muchos países de América Latina, teniendo como guardia pretoriana de FMI, han entendido que es una suerte de modelo único, como la forma normal de organización de la vida de las sociedades.
Amplió sus conceptos sobre el triunfo del pueblo chileno Luciano Valle Acevedo, analista político de Chile, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires, y habló Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, explicando los motivos principales de la aprobación masiva a la reforma de la Constitución pinochetista, la contundencia del voto chileno, y habla de transformaciones políticas en diálogo con Nacional Mendoza.
No, la gente salió a votar, digamos, mayoritariamente. Y fundamentalmente el segmento que salió a votar con mucha decisión fue el segmento de gente joven, que era el que no votaba habitualmente en las elecciones. Había una desmotivación muy fuerte, pero ahora salió a votar. Y claro, en la noche, en las celebraciones, ya hubo de alguna manera un no cumplimiento de las notas, la gente se abrazaba, estaba muy junta. Vamos a ver, ojalá que eso no genere algún efecto muy negativo, pero fue inevitable, me parece a mí. La gente está demasiado rebosante de alegría. Es un triunfo del pueblo esto. Es cierto que han salido los dirigentes políticos, todos a tratar de alguna manera de apropiarse de esto, pero la verdad es que este es un movimiento ciudadano que, si bien es cierto, es muy duro con el gobierno, ciertamente, muy crítico, pero también lo es con el conjunto de la clase política. No, me parece a mí que hay un cierto aprovechamiento de las dirigencias políticas de oposición también en tratar de apropiarse de este triunfo, sino que porque la gente no es que los votó a ellos. Este no es un voto de apoyo a la dirigencia política de oposición a Piñera, de ninguna manera. Es muy fuerte la crítica también a ellos. Es cierto que evidentemente es más dura con el gobierno la crítica, pero no está exento tampoco todo el otro sector, porque había un eslogan en todas las movilizaciones del 18 de octubre en adelante que decía: no son 30 pesos, que es el valor en que subió el pasaje del subterráneo y que originó las protestas inicialmente. Entonces el eslogan decía: no son los 30 pesos, son los 30 años. Y ahí hay una crítica muy dura al conjunto de la clase política, también a la centroizquierda, que gobernó durante gran parte de esos 30 años, y por lo tanto no deben hacer interpretaciones fáciles. Viene ahora un proceso, esto recién comienza desde el punto de vista de los cambios, pero por supuesto genera una condición muy favorable a los cambios, un resultado tan contundente como el que se obtuvo.
La palabra de Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, hablando de las transformaciones políticas en su país y la contundencia del voto chileno.
Estás escuchando Diario Nacional, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Exactamente las 4:23 de la madrugada, ya transitando los últimos minutos de este Diario Nacional, diciendo que en Córdoba la temperatura es de 15 grados, humedad del 47%, la presión 963 decimal 7, viento del cuadrante norte a 5 kilómetros, visibilidad normal, 10.000 metros, el cielo totalmente despejado, para lo que resta de la jornada despejado hacia la mañana y tarde, y por la noche algo nublado, mínima de 13, máxima de 29, en la capital federal, 11 grados 8, mucho menor que acá, humedad 79%, 1008 decimal 4 la presión, viento del noreste a 3 kilómetros, visibilidad normal, 10 kilómetros, cielo despejado, mínima de 13, máxima de 22 para este martes, también un gran día, durante toda la jornada se va a nublar hacia la noche parcialmente. Quiero decir que se sumó en la operación técnica en Buenos Aires, en el gran edificio de Maipú 555, Dalila Cáceres. Así que saludamos a Dalila, y en el control central sigue Walter Danesi, Gastón Rabinovich en la producción en Buenos Aires, en Córdoba Pierina Propato, y en la operación técnica en Córdoba Clary Alba Gómez. Mi nombre es Claudio Orellano y le mandamos un abrazo grande a Sonia Ferraris, para que se recupere prontamente, que la extrañamos muchísimo. Bien, vamos ahora a otro tema, vamos a encarar otro tema, y habló el vicepresidente del centro comercial, ahí de la zona de Concepción del Uruguay, José Betancourt. El sector productivo se está moviendo y mucho, si no hubiera llegado la pandemia, hoy estaríamos hablando de un país distinto, expresó Betancourt, referente del comercio de Concepción del Uruguay. En diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Hoy la producción vuelve a tratar de estar en el tapete, pero simultáneo tenemos que arreglar, el gobierno tiene que arreglar, pero en realidad todos los argentinos lo tenemos que arreglar, una serie de desbarajustes que con actores que no están en nuestro, o sea, que no comparten nuestros planes. Pero cuando me refiero a nuestros planes, no me refiero a nuestros planes como gubernamentales, sino a nuestros planes como país, actores comerciales que ni siquiera, financieros que ni siquiera son argentinos, gente que entró a timbiar porque la tasa de interés era alta, y bueno, y que en un momento, cuando en el gobierno anterior se desfaltean los bonos, ustedes se acordarán que en un momento el ex ministro de Economía, no me recuerdo que fue ministro de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, defaulteó bonos que estaban en pesos. Esos bonos en pesos, la mayoría estaban en manos de fondos extranjeros que venían con dólares, lo convertían a pesos y te enviaban con las de ley, que ustedes se acordarán, pagaban tasas de interés astronómica, tipo quedaron adentro del mercado y bueno, a esa gente no le gusta perder, digamos, básicamente, porque es como un casino, no ahí no hay ningún proyecto de país, no es nada, o sea, es simplemente pongo esta y cuánto me llevo, digamos.
La palabra de José Betancourt, vicepresidente del Centro Comercial de Concepción del Uruguay. El especialista en derecho indígena Eduardo Hualpa sobre el robo de tierras, al señalar que los pueblos indígenas están en el ojo de la tormenta extractivista. Vamos a ver su testimonio, vamos a escuchar su testimonio en diálogo con Nacional Santa Rosa.
A ver, hay varios conflictos en este momento y algunos son de raíz histórica en todas las regiones del país. Hay diferentes conflictos que están dándose y en general tienen mucho que ver con reivindicaciones de tierras o territorios de los pueblos indígenas y con los intereses de explotación industrial, extractiva o de alguna otra forma que encuentran a los pueblos indígenas y sus reclamos como un obstáculo, ya sea la frontera agrícola en todo el país, ya sea que provoca desmontes y provoca diferentes formas de despojo, fumigaciones, todo esto lo sufren los pueblos. Como puede ser la explotación maderera en Misiones, en otras zonas también boscosas, donde los pueblos están dando diferentes batallas. El tema petrolero y minero, que en la Patagonia también se está dando este tipo de situaciones, en Neuquén, en Chubut, en Río Negro. Así que en todo el país la existencia de los pueblos indígenas y sus reivindicaciones pujan contra poderosos intereses económicos, y ahí es donde uno ve las diferentes posiciones que asumen los estados, a veces mediando entre estos intereses, a veces jugando definitivamente a favor de alguna de las posiciones, en general no poniéndose una camiseta de los pueblos indígenas, sino más bien la de una forma de desarrollo, una forma de concepción del progreso que deja a los pueblos indígenas y a otros sectores también, porque hay sectores campesinos que también y a quienes propenden la defensa del medio ambiente en el medio, ¿no?
La palabra de Eduardo Hualpa, especialista en derecho indígena, quien se refirió al robo de tierras. Grados en Córdoba, cielo despejado, 11 grados 8 en la capital federal de los argentinos, con el cielo también despejado. Vamos a otro tema donde en los Estados Unidos demandan a un responsable de la masacre de Trelew, que tuvo lugar, recordamos, el 22 de agosto de 1972. Cuatro familiares de las víctimas de la masacre de Trelew presentaron una demanda civil ante una corte federal en el Distrito Sur de Florida contra Roberto Guillermo Bravo, ex oficial de la Armada y uno de los responsables del crimen de lesa humanidad ocurrido en 1972. Vamos a escuchar este tema, este informe, a través de LRA9 Radio Nacional Esquel.
Es una demanda civil, sí, y como ya está radicada, ya ha empezado el caso, en general yo no he tenido, y creo que mis colegas dirían lo mismo, en ningún caso tenemos clientes que tienen por incentivo la resarcición monetaria para presentar esos casos. El incentivo normalmente es el hecho de que la persona que ha cometido estos crímenes está viviendo tranquila y felizmente en Estados Unidos, habiéndoles quitado la tranquilidad, la vida, las familias a muchas personas y habiendo escapado la justicia, si es que se ha dado en su propio país. Y en otras situaciones, la justicia en su propio país no es posible en este momento y esta es la única opción posible. Entonces, sí, hay una intención de buscar un resarcimiento monetario, pero esa no es la razón principal. La razón principal es construir historia, construir memoria, verdad, y también hacer que se enfrente a un tipo de rendición de cuentas cuando ha evadido hacerlo, bueno, en este caso Bravo, por casi medio siglo.
La palabra de una de las abogadas de los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew, me refiero a Claret Vargas, es una de las letradas de algunos de los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew, que reiteramos, presentaron días pasados una demanda civil ante una corte federal en Florida contra Roberto Guillermo Bravo, un ex oficial de la Armada que vive hace tiempo en la Unión y es uno de los responsables del crimen de lesa humanidad ocurrido el 22 de agosto de 1972. .33 Música en el Diario Nacional. Llega Catupecu Machu, La piel del camino.
Me calcé la piel del camino, lo viajé, crucé el laberinto.
calcé la piel del destino, afiné, giré el objetivo, enfoqué. Viajando el camino que soñé, despierto y dormido lo soñé, te soñé.
Programa Llega el Día con Mario Giorgi.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
100 años de radio.
Concurso Federal de Teatro en Radio. Escenas en sintonía.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación te invitan a participar del concurso Escenas en sintonía.
Desde cualquier lugar del país podés presentar tu proyecto de teatro en radio, para que sea evaluado por un jurado de especialistas.
48 ganadores de todo el país.
100 mil pesos de premio para cada uno.
Y en cada radio nacional, en cada rincón del país, el compromiso de grabarlo y pasarlo en una de las emisoras de nuestra radio.
Concurso de teatro en radio.
Informate y participá.
Bases y condiciones en www.radionacional.com.ar y www.inteatro.gov.ar.
Ahora comprendo que tenía razón.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
Concurso Nacional de Teatro en la Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 39 minutos.
27 de octubre.
A 10 años de su muerte.
Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Es algo mucho peor. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades, que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default. Para la Argentina, que corría hacia el abismo, había ayuda y fondos prestos. Para la Argentina, que con esfuerzo y soledad se recupera, no hay refinanciación. Merecería esta situación que García Márquez le dedicara unos párrafos de surrealismo mágico.
Néstor Kirchner es nacional.
Nacional es la radio pública.
Buen día, doctor Javier Farinas, infectólogo.
Buen día, Fernando Piana.
El AMBA, que fue el eje central del brote en Argentina, en este momento está con números estables e incluso en descenso en muchos de los distritos.
Lunes a viernes, desde las 7.
La gran preocupación es en distritos del interior, donde lamentablemente, hasta el advenimiento de la vacuna, que será una bisagra, se deberán utilizar las medidas restrictivas en las actividades que sabemos sabemos son las principales vías de diseminación del virus.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional. Lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferrales.
Exactamente las 4:41 de la madrugada, ya transitando los últimos minutos, los últimos 19 minutos de nuestro diario nacional por la radio pública. La temperatura en la ciudad de Córdoba, 15 grados, 47 el porcentaje de humedad, el cielo despejado, mínima de 13, máxima de 29, anuncia hoy el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de la jornada. Día brillante, pleno de sol, despejado hasta la tarde-noche, que se va a poner alguito nublado. En la capital federal, 11 grados 8, 79% la humedad, el cielo totalmente despejado también, mínima de 13, máxima de 22. También un día muy bueno para Buenos Aires, según las perspectivas que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional, hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Bueno, muy bien, recordando que hoy son 10 años de la desaparición física del querido Néstor Kirchner. Ya hemos dado cuenta justamente de todos los actos que se van a llevar a cabo en la jornada de hoy. También se cumple un año de la victoria del Frente de Todos que se imponía en las elecciones presidenciales del 27 de octubre del 19, obteniendo la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, el 48,24%. Volvimos, era la consigna que aquel domingo de octubre dominaba los mensajes de los dirigentes y militantes del Frente de Todos, que celebraban no solo el triunfo en las urnas, sino haber logrado la tan declamada unidad del peronismo y otros partidos del campo popular y nacional, y así haber vencido a Juntos por el Cambio, la alianza entre el PRO, la UCR y la coalición cívica que buscaba la reelección de Mauricio Macri. El Frente de Todos logró en esos comicios un hecho único desde la recuperación de la democracia en 1983, derrotar a un presidente que se postulaba en búsqueda de un nuevo mandato. La dupla Macri-Miguel Ángel Pichetto había alcanzado el 40,28% de los votos. Casi 13 millones de votos cosechó el Frente de Todos, logrando el triunfo en primera vuelta, lo que significó el cumplimiento del objetivo principal de los armadores del Frente de Todos: ganarle al macrismo que gobernaba la nación y la provincia de Buenos Aires, un distrito fundamental para ganar las elecciones porque representa más del 40% del padrón a nivel nacional.
Esta musiquita del pueblo, esta musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita.
La chamiga Teresa Parodi va a presentar otro escenario el domingo 8 de noviembre a las 21, un concierto vía streaming que dará, acompañada naturalmente por su banda, y en el que hará un repaso por todo lo mejor de su repertorio y estrenará parte de sus nuevas canciones. El diálogo que mantuvo Teresa con LT14, Radio Nacional General Urquiza, Paraná.
Es así, lo voy a hacer el 8 de noviembre desde los estudios Ion, esos legendarios estudios Ion, en donde vos sabés que pasó tanta gente, la gente durante años, la gente más importante de la música pasaba por ese estudio. Bueno, era emblemático porque además de su excelencia, todo el mundo quería grabar ahí porque uno de los técnicos, es muy famoso, uno de los técnicos del estudio Ion, ¿no?
Claro.
Bueno, en ese estudio tan querido, donde yo también grabé muchas veces, varios discos, voy a hacer, porque es un estudio, además de ser hermosísimo y tener toda esa historia, suficientemente amplio como para que pueda estar yo allí con mis músicos tocando en digamos, ¿viste?
Claro.
Eso es complejo, porque tiene que haber un distancia y un montón de cosas. Hoy, bueno, teniendo en cuenta eso, la verdad es que es muy importante cómo se puede ahí adentro desarrollar muy bien una separación para estar tocando juntos, pero con la distancia.
Claro, perfecta. Con el protocolo.
Y como es grande también, claro, con el protocolo. La sanitización y todo eso. Estaremos ahí trabajando, cuidándonos todo el tiempo, pero la emoción de tocar con mis músicos en vivo es maravillosa, ¿no?
Grande Teresa, la Chamiga, dando un concierto por streaming el próximo 8 de noviembre, a las 21. No se olviden, en los estudios Guión de la Capital Federal, en los tradicionales estudios Guión. Habló Héctor Alterio, el gran Héctor Alterio, notable actor argentino, 91 años ya tiene Héctor, radicado en España, sigue trabajando y realizando poemas de León Felipe. Es una gran incógnita lo que viene en la vida, tengo expectativas insólitas. Uno está entregado a lo que venga, destacó Alterio por Radio Nacional en diálogo con Horacio Embón. Vamos a escuchar al gran actor argentino Héctor Alterio.
Para serte sincero, no sé cómo viene.
Qué bueno
eso. Es una gran incógnita todo esto, con expectativas insólitas y con la resultante de todo esto es que realmente uno está entregado un poco a que venga lo que venga, pero que venga. Estamos en una situación realmente incómoda, pero lo que pasa es que el ser humano se va adecuando, ¿no? Y entonces que sea lo que sea, y te despertás a la mañana y estás en la misma, y proyectos que uno tiene se van diluyendo y se van adaptando y todo. Recién hablaste de 3.000 años, que es lo único que estoy teniendo en este momento, que son poemas de León Felipe que venimos haciendo con un compañero, José Luis Merlín, que me acompaña en guitarra, y hace como 5 u 8 años que venimos haciéndolo, y es lo único que tenemos, porque si no, no hay otra cosa.
Qué impresionante que siga laburando a los 91 años, ¿eh? Impresionante, Alterio. Qué actor, por favor. Recuerden a Alterio en La Tregua, basado en la novela de Mario Benedetti, aquella película que fue candidata al Oscar con Ana María Picchio. Pero qué actorazo, Alterio. Se tuvo que escapar, Alterio. Se tuvo que exiliar por las amenazas de la AAA, ¿no? Y a partir de allí, desde la década del 70, que vive en España. 91 años. Y desde hace 8 años está realizando este espectáculo con poemas de León Felipe, ¿no? Y es lo único que se puede hacer en medio de la pandemia, decía Alterio. Pero tiene 91 pirulos. Da gusto un tipo que tenga la cabeza abierta como Alterio con 91 pirulos. Le mandamos un abrazo grande, todo nuestro afecto y recuerdo. Bueno, Radio Nacional Córdoba cumplió 63 años anoche, ¿eh? Anoche se terminó el cumpleaños, pero lo vamos a seguir festejando, quiero decir, aquí en la radio pública. Estamos de festejo. Habló María Elena Troncoso, directora de LRA7. Llegamos a programar 23 horas desde nuestra emisora. Comentaba que había amanecido en el día de ayer nuestra radio con un color rosa, teniendo en cuenta el mes, la lucha contra el cáncer de mama, detalló. Vamos a escucharla a María Elena dialogando con LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, nuestra directora, María Elena Troncoso.
Nuestra realidad es que habíamos llegado a programar 23 horas desde nuestra emisora, también con un programa en dúplex, como bien sabrás, que es el Diario Nacional con Claudio Orellano, de 2 a 5 de la mañana. Y bueno, si bien por prevención dentro de la cuarentena a veces tenemos que suspender algún segmento de nuestra programación para prevenir, la verdad que, bueno, hemos logrado entre AM y FM alcanzar las 23 horas de programación en estos pocos meses que llevamos de nueva gestión. Así que, bueno, muy felices y, y tratando de sobrellevar del mejor modo, acompañando a nuestros oyentes con la actualización de las noticias día a día, tratando de entretener, de acompañar. Hemos incorporado programación nocturna con poesía, cultura, humor. Así que bueno, esa es nuestra realidad y la celebramos muy bien, muy felices dentro del contexto. Hoy nuestra radio amaneció en la esquina más federal de Córdoba, como le llaman desde hace tiempo a nuestra radio, que tiene en su conjunto histórico también el auditorio de Radio Nacional con 412 butacas. Pero hoy amaneció pintada y teñida de colores, de un rosa, teniendo en cuenta que es el mes de lucha contra el cáncer de mama, y una gran pantalla LED donde se refleja y se difunde nuestra identidad. Así que bueno, así estamos, muy contentos, Chavo. Bueno, ha tenido su momento de gloria nuestro auditorio, que ha sido concebido del modo más exquisito para que desde su escenario se transmita la mejor música en vivo. Nosotros hemos logrado en estos meses de cuarentena, desde el 15 de junio, reinstalar este espacio cultural a través del streaming. Hemos estado difundiendo a los artistas que podían llegarse a nuestro auditorio dentro de todo el protocolo de prevención, pero de pronto volvió a reaparecer en esta configuración, en este imaginario cultural cordobés, lo que era Radio Nacional Córdoba, lo que es hoy, lo que comienza a ser y a brillar. Entonces también este es un motivo para celebrar.
La palabra de María Elena Troncoso, directora de LRA7, en diálogo con el Chavo Fuchs, en el programa Rezo por Vos, ¿sí? La palabra de María Elena celebrando los 63 años de Nacional Córdoba. Y es un día muy peronista, ¿eh? Muy peronista.
Que será más feroz que nuestras almas. Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino.
Valerosos corazones, compañeros. Hoy es tiempo de partir hacia la gloria.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad. Cambiar la historia. Corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la
Valerosos corazones, compañeros, compañero Mario. ¿Cómo va? Buen día, estimado amigo Claudio, compañero, hermano y etcétera, etcétera, etcétera.
Buen día.
Todas las cosas, buen día, ¿cómo va?
Le esperaba con esta canción emblemática de Lito Nevia,
sí, claro,
Claudia
sí.
Brandt y el gordo Fats Fernández en la trompeta.
Sí, ¿eh? Extraordinario esto, es un recuerdo muy lindo para mí, que yo soy también veterano, de un reencuentro con un proceso de gran renovación allá por los 80 finales.
Exactamente.
Así que veníamos con estas canciones, sí, todo bien, acá estoy.
Exactamente.
Estoy preparado, estoy entero.
Sí, es un día peronista hoy, es
sí,
un día peronista.
Sí, claro,
¿eh?
Con una gran reivindicación de esa
totalmente.
Problemática que tiene la derecha en la República Argentina desde hace 75 años, ¿no?
Claro, claro.
Lo dice bien la vicepresidenta ayer en la carta.
Exactamente, no, hemos dado cuenta de ello.
No importan las formas, que son en todo caso la crítica al maquillaje, importa el fondo, lo que ha significado la distribución de derechos y la pérdida de algunos privilegios de los que siempre los tuvieron, ¿no?
Exactamente, pero además, digo, el Financial Times ha dicho, el problema no fueron los 70 años del peronismo, sino los 120 años de la oligarquía.
Y no te quepa la menor duda, todavía lo estamos viendo en estos atisbos, no es otra cosa que eso, la mezcla que se ve allí en Entre Ríos en estos días. Increíble.
Exactamente. Increíble. Este cara dura,
Pero bueno, vos sabés que ha tenido de bueno la democracia en la Argentina, sobre todo en los años 2003-2015, y supongo que ahora también, desenmascarar definitivamente esta gente, conocer las caras, que todo el mundo sepa de dónde viene el discurso de ciertos medios, Clarín,
claro.
La Nación. Esto es muy bueno porque ya sabe uno dónde puede acomodarse, a favor o en contra, pero ha desenmascarado esta realidad. Efectivamente son 120 años de oligarquía y de proyectos liberales y neoliberales siempre de espaldas al pueblo.
Exactamente, y que ya sabemos las recetas que han aplicado y que nos han llevado permanentemente al infierno, ¿no? Con una transferencia notable de recursos de los sectores más carentes hacia los más ricos, ¿no?
Bueno, y esa política que quiere seguir, obviamente, que resiste la derrota electoral, que quiso ingresar por los votos, pero encontró un estúpido para manejar el auto, chocaron, y 4 años después, felizmente se retoman los circuitos populares, se retoma en Chile, se retoma en Bolivia, sigue en Venezuela, viene México. Yo creo que hay que mirar positivamente este escenario, Claudio.
Hoy fue un gran discurso el de Alberto ahí en la entrega de viviendas, en Ezeiza, donde dijo, bueno, si quieren pelea, vamos a pelear, yo soy peronista, y para un peronista no hay nada mejor que un peronista, ¿no? Así que muy contundente el presidente hoy, muy solvente en su discurso, ¿no? Poniendo las cosas
cruce,
en su lugar, ¿no?
Salir del cruce de la especulación,
claro,
absurda,
exactamente.
¿No? Que es de ellos, es el enemigo del pueblo, de los enemigos del pueblo, en realidad, que son varios.
Exactamente, salió al cruce justamente a los propagadores de la devaluación, ¿no? Concretamente.
Así es.
Así que bueno, y duramente. Bueno, querido, que tenga un buen programa. Quiero agradecer la presencia hoy de Pepe Castro. Hoy estuvo el señor Pepe Castro
muy bien
haciendo la síntesis informativa. No sé si va a estar con usted ahora. Y si
claro,
usted
viene
ahora,
con las noticias. Le
mando un abrazo grande a Pepe. Sé que va a estar Silvia Marucho leyendo ahora la síntesis de las 5.
Sí, señor.
Así que a Silvia también le mando otro gran abrazo.
Qué delicado esto con todos.
Sí,
mandémosle
sí,
un saludo juntos a Sonia, que se reponga.
Sí,
que
totalmente. Reiteramos nuestro saludo con mucho cariño, como siempre, pues un puntal muy importante en la madrugada, Sonia, Así que bueno, mi querido, lo
feliz
quiero mucho,
27, yo también te quiero mucho.
Feliz 27, Y nos reencontramos mañana.
Un abrazo, beso grande a todo el equipo allí en Córdoba.
Beso grande, querido. Chao, hasta luego. Hasta
chau,
aquí
chau.
El Diario Nacional. Gracias, hasta mañana.